En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo. Bienvenidos al final del mercado de fichajes. Límite, las 12 de la noche. Están pasando cosas en las últimas horas. Los titulares más importantes, por ejemplo, los Joao ya son del Barcelona. Cancelo y Joao Félix cedidos al Barcelona. Atención a esta operación. Adde lo tiene hecho con el Betis, pero todavía no está inscrito y puede ser sobre la bocina. Y Odriozola se marcha traspasado a la Real. Estos son algunos titulares de lo que está pasando y hay más cosas que van a pasar. Pero este es Joao Félix, el hombre del final del mercado, tan contento de estar ya en Barcelona.
Muy contento. Siempre ha sido uno de mis objetivos desde niño, desde que juego fútbol. Finalmente se consiguió hacer y estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, aprovechar el momento, dar todo por el club. Espero que sea el mejor año de mi vida. Un año de muchas conquistas, victorias, títulos, pero bueno, vamos paso a paso, pero siempre con el objetivo de ganar y ganar.
Esta es la gran noticia del mercado, del final del mercado. Joao Félix finalmente cedido al Barcelona. Vamos a un hotel de Barcelona, porque en ese hotel deben estar hospedados los Joao, que es como se les ha conocido en las últimas horas, Cancelo y Joao Félix. Allí está, por supuesto, Elena Condis. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano. Sí, sí, aquí se encuentran los Joaos con su representante Jorge Méndez en este hotel cerca de la estación de Sants de Barcelona, hospedados y ahora mismo disfrutando de una cena para celebrar que ya son del Barça, que ambos ya están inscritos en la web de la Liga. Jorge Méndez ha reservado hasta 7 habitaciones y aquí van a pasar la noche. Barça y Méndez han cerrado estas operaciones hoy mismo. Cedidos, sin opción a compra, ambos se bajan la ficha para encajar en el fair play y ambos han rechazado ofertas más potentes para poder venir al Barça.
Méndez es un fenómeno, sacó a Ansu Fati al Brighton y ha metido a Joao Félix en el Barcelona. ¿Qué detalles tienes de esta operación de la de Joao Félix hecha por el Barcelona, Elena?
Que llega cedido, sin opción a compra, que se ha bajado la ficha para encajar en la masa salarial del Barça, su sueldo era de 12 millones de euros brutos, que ha rechazado ofertas más potentes de la Premier, entre ellas la del Aston Villa, porque desde el primer momento su deseo ha sido fichar por el Barça. Es una operación que tenía palabrada Laporta con Méndez, el presidente cumple su palabra y se ha podido hacer oficial. Además, el Barça también ha agradecido el esfuerzo económico que ha hecho Joao Félix y también Joao Cancelo para poder venir a Barcelona una temporada. Mañana a las 9 será presentado en la Ciudad Deportiva y después ya le veremos. Tenía muchas ganas de entrenar ya con sus nuevos compañeros a partir de las 10:30.
¿De la operación de Cancelo hay algún detalle trascendente? ¿También llega cedido del Manchester City, Elena?
Sí, también. Y a última hora, Corro, te cuento que he tenido una oferta del Bayern, donde ya estuvo cedido desde enero hasta junio. Ni la ha contemplado Cancelo, porque también era Barça o Barça. Se baja el sueldo un 20-25%, me dicen, cobraba unos 9 millones de euros brutos y ha llegado un poquito más tarde que Joao Félix a Barcelona, ha sido inscrito también un poquito más tarde en la web de la Liga, pero es el lateral derecho que pidió Xavi en primera instancia, es su prioridad, así que al menos al entrenador sí que le han dado la incorporación que pedía y Joao Cancelo, que ya estuvo cerca del Barça en el mercado de invierno, pero finalmente se fue al Bayern de Múnich, esta vez sí, jugará una temporada a préstamo sin opción de compra aquí en Barcelona.
Ni te muevas porque eres el pivote central de todas las operaciones, que el Barça es el gran protagonista de este fin de mercado, pero está en la sede de la Liga, cerrando el mercado. Javi Gómez, hola Javi.
Hola, ¿qué tal? Corrochano, desde la sede de la Liga de Madrid, desde la calle Torre Laguna, donde estamos viviendo un fin de mercado que evidentemente no es tan frenético como el de años anteriores, pero bueno, que van pasando cosas, como contaba Elena, lo más importante, lo de Joao Félix y lo de Joao Cancelo. De hace tan solo unos segundos es la inscripción, ya sale en la página oficial de fichajes de la Liga como primer jugador del primer equipo de Balde, Alejandro Balde, el jugador del Barça. Es lo único y lo último que ha comunicado la Liga.
Estamos pendientes de la de Íñigo Martínez, que todavía no ha sido inscrito por el Barcelona. Ahora me cuentas los movimientos más destacados de otros equipos, pero lo de Joao Félix, que es lo último que sabes de Joao Félix y que ha hecho el Atlético de Madrid cuando lo ha dejado cedido en el Barcelona.
Bueno, lo que contaba un poco Elena, ¿no? Que tenía ofertas de la Premier, que había estado conversando con muchas personas del club, desde el entorno de Joao Félix me decían que el Atleti le estaba haciendo un poco la vida imposible para esta salida, pero también me reconocían esas ofertas de la Premier, que el Aston Villa había pujado fuerte y que finalmente ha renovado con el Atlético de Madrid hasta 2029, ya el año pasado cuando se fue al Chelsea renovó hasta 2027, es decir, un año más de lo que firmó en su primer contrato con el Atlético de Madrid y finalmente por la amortización y para que el Atlético no pierda dinero en esta operación, renueva hasta 2029. Me decían que si no se hubiera hecho la operación con el Barça, automáticamente Joao hubiera vuelto a su contrato que tenía a día de ayer, es decir, hasta 2027.
Por cierto, ya que estamos con el Atlético de Madrid, Carrasco sale ahora, va a salir más tarde, no sale del Atlético, ¿qué sabes?
A las 7:30 de la tarde me dicen gente muy cercana a Carrasco que ha recibido el contrato árabe, el contrato del Al-Shabaab y que estaba revisándolo con sus abogados. Además me decían que el acuerdo podría no cerrarse hoy. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid todavía no tiene esa oferta del club árabe. Carrasco ha tenido esta mañana una conversación con Simeone y con Andrea Berta. En ningún momento ha hablado con Gilmarín. Y el belga ha pedido que, por favor, le dejen irse a Arabia porque es una oferta irrechazable. Y en el club, tanto Simeone como Andrea Berta le han pedido calma porque aún no tienen esa oferta y porque el mercado árabe, como ha afirmado su CEO esta semana, no cierra hasta el día 7.
Atención, Elena, porque hace oficial el Girona la llegada de Eric García.
La cesión de Eric García se va al Girona. Ya os contábamos esta semana que Eric le dijo a Xavi, me quiero ir, déjame salir, quiero ir al Girona. Tenía otras propuestas, pero solo valoraba la que estaba al lado de su casa. Han llegado a un acuerdo para la cesión del central hasta junio de 2024, es decir, una temporada. Tampoco existe opción de compra, así que finalmente Eric será al Girona y Corro, te cuento también que no van a asumir la totalidad de la ficha de Eric García, que es de unos 9 millones de euros brutos, por lo que me decían, pero sí que es una condición que ha puesto el Manchester City Group, que tiene el Girona, que es dueño también del Girona, para poder cerrar la llegada de Cancelo, la cesión de Cancelo.
Llega Cancelo al Barça y le han dicho, y Eric García al Girona, va unida la operación,
¿no? Y Eric García,
¿no?,
al Girona. Xavi quería frenar su salida, de hecho ha estado toda la semana intentando convencer a Eric que iba a ser una pieza importante, que iba a ser necesario, pero el central le ha dicho, tengo 22 años, tengo esta oportunidad, en Girona voy a jugar, dejadme salir. Le pidieron paciencia y ahora, en el último momento, 23:37 de la noche, el Barça confirma que Eric García se va cedido al Girona una temporada.
Fichaje, cesión confirmada. Atención a esta noticia, a este traspaso, a esta operación que puede ser la operación de aquí a las 12 de la noche, Adde al Betis. Vamos a Sevilla. Andrés Ocaña, hola Andrés.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿A esta hora es oficial Adde al Betis o todavía no?
Mira, la curiosidad es que todavía no lo ha hecho oficial la página web del club, el Twitter del club, pero sí, incluso algunos trabajadores de la entidad, trabajadores importantes, ya han puesto algunos tuits enigmáticos como haciendo oficial la llegada de la que sin duda es la perla estrella de la planificación del Betis este año. Ha habido muchos problemas durante la tarde. Había acordado prácticamente un negocio de 10 millones de euros por el 50% del pase del jugador, pero el hecho de que el Betis no haya podido vender al final ni a Luis Felipe y que Guido Rodríguez no haya querido aceptar ninguna de las ofertas para salir del Betis que tenía, ha terminado con que, con el permiso de la Liga, Corro haya tenido que avalar la operación el propio presidente de la entidad verde y blanca, Ángel Haro, apoyado por el vicepresidente José Miguel López Catalán. Esto ha sido posible después de la ampliación de capital que se aprobó el otro día en una junta extraordinaria, pues esto ha hecho que se renegociaran algunos términos y, como adelantaba Elena Condis hace unos minutos, el Betis va a pagar 7,5 millones de euros por el 50% del pase del jugador. El Barcelona se guarda un 50% de la posible venta futura y estamos a la espera de que se haga oficial este delirio que está haciendo que se caigan las redes sociales en torno al Real Betis Balompié.
Es un fichajazo para el Betis. Elena, ¿qué sabes? Porque está todo acordado, pero hay algún problema ahí con el papeleo, ¿no?
Sí, todas las partes me confirman que el acuerdo está cerrado desde ya hace prácticamente media hora y ahora tienen un problema con el papeleo. Están mandando la documentación, me decían que seguramente va a llegar sobre la bocina, 3 minutos antes de que se cierre el mercado esta medianoche. Lo que te comentaba Ocaña, el Betis finalmente paga 7,5 millones por el 50% de los derechos de Abdel. El Barça pedía más, pero han dicho que hasta aquí, que no podían ofrecer los 8 o 10 millones que exigía el Barça y finalmente han cerrado el acuerdo. Esta tarde, Corro, a las 4 de la tarde, la operación por Abde estaba caída. Se llevaban las manos a la cabeza los agentes de Abde y el jugador que solo quería el Betis, a pesar de tener otras ofertas, y también en el Betis, porque Ramón Planes, que es quien apostó por Abde en 2021, le fichó, lo trajo al Barça por 2 millones desde el Hércules, se lo tomó casi como un tema personal el volver a recuperarlo para su Betis. Ha salido al rescate Ángel Haro, ya no es noticia, el presidente ha puesto su aval personal y si llega al papeleo, me dicen, Abde se va a cerrar cuando falten 3 minutos para la medianoche. Sobre
hablando
la
de avales, Elena, ¿cuánto ha avalado Laporta y la Junta Directiva por los fichajes del día de hoy?
12 millones de euros.
12 Corro, millones de euros.
Es noticia, sí, 12 millones, 6 de aval, 6 en pagarés. El Barça no ha recibido el dinero del fondo de inversión alemán, Libero. Tenían que ingresar 20 millones la semana pasada y 20 millones más hoy. Era la fecha límite. El Barça no ha recibido los 40 millones de Libero. Me decían algunos directivos que no han sido serios los alemanes. Por eso, Laporta ya tenía preparado desde ayer un aval por 12 millones para ejecutarlo en caso de extrema necesidad. Así se ha hecho para poder inscribir a jugadores, para poder cerrar las operaciones y esperan recuperar los 40 millones que les deben en los próximos días.
Atención a esta operación, Abde al Betis, está cerrada por todas las partes, pero todavía no está inscrito y vamos a ver si llegan a las 12 de la noche, que quedan 19 minutos. Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buena.
¿Ha fichado el centrocampista? ¿Va a fichar un central el Sevilla de aquí a las 12?
Y a lo mejor un delantero, ¿quién sabe?
Y a lo mejor un delantero.
Sí, lo del delantero, empiezan a surgir algunos nombres, algunas opciones de mercado, jugadores que han estado tanteando últimamente en el Sevilla, e incluso me hablaban de la opción de Mariano, el ex del Real Madrid.
Mariano, el del Real Madrid.
Efectivamente, que podría ser una opción para estos últimos minutos de mercado para el Sevilla. Pero esta tarde ha conseguido firmar a Boubacary Soumaré, centrocampista francés del Leicester. Llega cedido con una opción de compra no obligatoria valorada en 15 millones de euros. Para hacer estas operaciones ha sido clave que durante todo el día, Corro, el Sevilla haya aligerado masa salarial. Ha rescindido el contrato de Papu Gómez, el de Idrissi. Le ha dado salida a Óscar al Getafe y a esta hora de la noche también se negocia con Rayados de Monterrey la marcha del Tecatito Corona, que dejaría entre traspaso y la ficha que cobraba aproximadamente unos 7-8 millones de euros. Pero a esta hora de la noche, insisto, el Sevilla busca central con menos opciones, pero no me lo descartan, y busca también delantero, y atención al nombre de Mariano.
¿Cómo están esas oficinas del Sevilla? ¿Cómo está Víctor Horta y sus ayudantes? Porque esto no lo puede hacer un hombre solo. Hay operaciones abiertas. Busca un central, un delantero, suena Mariano y tiene que sacar jugadores. Y nos queda otra que ha pasado hace tan solo unos minutos. Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Se marcha finalmente Odriozola, termina su etapa en el Real Madrid, se marcha a la Real.
Sí, 5 años después vuelve al conjunto donostiarra, la Real Sociedad. Llegó al Real Madrid en 2018, que pagó 25 millones por él, y esta operación, este traspaso a la Real Sociedad hasta el 2029, tiene un coste de algo más de 2 millones. Es la sexta salida del Real Madrid en esta pretemporada. Con esto se cierran definitivamente las operaciones. Durante la semana decíamos que se había cerrado la ventanilla de fichajes, que quedaba muy claro desde hace tiempo aquí en la cadena COPE, y que solo había que estar pendiente de dos salidas. La de Reinier, que se ha hecho esta mañana, al Frosinone italiano, de forma oficial, cesión una temporada sin opción de compra, y esta última hace en torno a una hora que se ha hecho oficial, pero que veníamos contando que iba a ser realizada en este último día de mercado de Odriozola, que vuelve a la Real Sociedad.
Dos salidas en el Real Madrid para cerrar el mercado, Reinier, y esta de Odriozola, que deja de ser ya jugador del Real Madrid. Javi Gómez, tienes los últimos movimientos que hayan pasado, luego hacemos un repaso de todo lo que ha pasado durante el día para que sepan los aficionados de cada equipo lo que ha ocurrido, pero los últimos movimientos, ¿cuáles son ahí en la Liga?
Los últimos son, como te decía antes, la inscripción de Valde como jugador de la primera plantilla del Barça, la inscripción también de Solís por parte del Girona, un traspaso desde Atlético de Nacional, la cesión de la Real Sociedad al Getafe de Diego Rico y los que comentábamos del Barça. Esos son los últimos movimientos que hay aquí a las 11:44 de la noche en la sede de la Liga.
Vuelvo, haz de abierto el Sevilla trabajando hasta última hora de la noche, hasta las 12, que tiene, que le quedan 15 minutos para que acabe todo. Les cuento cosas que están pasando en el día de hoy. Se está disputando la cuarta jornada, ha iniciado la cuarta jornada de Liga. El Cádiz le ha ganado 3-1 al Villarreal con goles de Cris Ramos y dos de Darwin Machís. El del Villarreal lo hizo Sorloz, que fue el 0-1. Expulsado Pedraza en el minuto 22 por un cabezazo a Alejo, y Quique Setién expulsado en el descanso por irse a por Alejo. Y ahora mismo se está jugando el Almería-Celta, ha empezado a las 10 de la noche, estamos en el tramo final del partido. ¿Cómo marcha el encuentro, Fran Viñuela?
Hola Corrochano, hola partidazo. Pues estaban ahora mismo revisando un posible penalti para el Celta de Vigo, para Iago Aspas. Esto podría ir perfectamente 5-5, pero en el 86 de partido va Almería 2 Celta 2.
Déjenme que les cuente lo que está pasando en el caso Rubiales en titulares. Hoy ha sido un día muy importante. Ha decidido por fin el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, y lo que ha decidido es que el comportamiento de Rubiales en la final del Mundial fue grave y no muy grave, por lo que el Consejo no puede suspenderle. Aún así, ha dicho Mikel Iceta, el ministro de Cultura y Deporte, que el gobierno pide al TAD que suspenda a Rubiales. Y nada más conocerse la noticia del TAD, ha habido comunicado a través de la cuenta de Twitter de Luis Rubiales. Pide perdón por algunos errores. Reitera que el beso fue con consentimiento, acusa al gobierno de presiones y reitera el sentimiento de linchamiento político y mediático. Les recuerdo, Rubiales está suspendido 90 días por la FIFA a la espera de que se resuelva su expediente. Ahora mismo, pasado ese tiempo, volvería a ser presidente de la federación. Y hay gol en Almería, Fran.
Para el Celta de Vigo, gol, 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 gol. De Swindler, salió en la segunda parte, remató un cabezazo espléndido al fondo de la portería de Luis Maximiano. 87 de partido, esta locura, ahora mismo se la llevaría el Celta. Almería 2, Celta 3.
3 y lo que añadan para que termine ese partido, gana el Celta al Almería 3-2, ya saben que la mañana ha venido marcada por dos noticias. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, antes de dar la lista de convocados, por cierto, Yamin Lamal, 16 años, va a la selección, ha pedido perdón por los aplausos el viernes pasado en la asamblea y ha dicho que no tenía que dimitir, sino pedir perdón.
Yo creo que no tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error humano, lo he dicho, que es inexcusable, pero del que ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto, seguro. Yo estoy del lado de la igualdad y del respeto. Todos los que me conocéis sabéis cuál es mi comportamiento, no hay duda en ello.
Enseguida escuchamos más de Luis de la Fuente. Ya saben que esta mañana en baloncesto España ha perdido contra Letonia 74-69 y Brasil le ha ganado a Canadá 69-65. El domingo a las 3:30, Canadá-España. ¿Ganar o a casa? ¿O ganamos o nos volvemos para casa? Bueno, todo esto en este partidazo. Quedan 13 minutos para que se cierre el mercado de verano. Una noche espectacular de radio, con el final de mercado, con el fútbol en directo, con el caso Luis Rubiales. Saludo a Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Juan Gato, miau, hola Juan.
Buenas noches a todos.
Y aquí está Fernando Evangelio, hola Fernando.
¿Qué tal, Corro? Buenas
Están
noches.
Están conectados Elena Condiz, Javi Gómez, Andrés Ocaña, José Manuel Oliva, Melchor Ruiz, porque atención que hay noticias importantes. Ahora yo creo que quedan 12 minutos, estamos muy pendientes de dos puntos, y los dos están en Sevilla. Si cierra el Betis a Adde y si cierra el Sevilla, un central y lo que venga. Andrés Ocaña, ¿tenemos noticia en el Betis?
que todavía no es oficial. Todavía no es oficial. Ya lo ha contado Elena desde Barcelona, que se espera que en los últimos 5 minutos esté preparada toda la documentación en la liga para presentarse y ser inscrito el jugador. Que el acuerdo, repito, es total, 7,5 millones por el 50% del pase del jugador y que el Barcelona se guardaría la mitad de una posible venta. Abde, que ha tenido muchas ofertas, las ha rechazado todas para jugar en el Betis en una operación que han tenido que avalar presidente y vicepresidente del Betis porque no había dinero para traer a Abde finalmente aquí al Betis por 7,5 millones de euros.
Oliva, ¿asoma alguien la cabeza en los despachos del Sevilla?
Pendiente de ver si pueden hacer a Mariano.
Mariano.
El delantero es del Real Madrid, sí.
O sea, ese es el objetivo central ahora mismo, ¿no?
Sí, jugador que estaba libre, han estado mirando centrales durante el día, no me descartan el asunto todavía que pueda caer del central, pero esta opción de un jugador que estaba sin equipo desde hace semanas, él es del Real Madrid, Mariano Díaz, sería la opción que el Sevilla manejaría para la delantera. Esta mañana ya Mendilibar Corro había pedido un delantero, el razonamiento tiene que ver con el hecho de que tiene, es verdad que se le ha quedado finalmente Rafa Mir, que no ha ido al Valencia, y tiene a Nesiri, pero hay Copa de África, como bien sabes y saben los oyentes del partidazo, y eso haría que el Sevilla se quedara con un único delantero para un buen tramo de la segunda vuelta de la temporada. Así que, más que un central, ahora mismo parece que lo que puede llegar es un delantero y el mejor colocado, Mariano Díaz.
Sede de la Liga, Javi, ¿cae el fichaje de Abde o no cae?
Por el momento no, Corrochano. Estamos aquí actualizando cada 2x3 la página de la Liga. El último ya te decía que era Abde. Incluso hay un programa en directo que nos lo avanza unos minutos antes de que pase cada cosa. Es cierto que nos avisaban que el Mariano podía ser el bombazo del Sevilla, que lo están tratando, como dice Oliva, hasta última hora. Pero por el momento no hay ningún jugador más inscrito en la página de la Liga.
Bueno, pues este es el movimiento que hay ahora mismo en la Liga. Aprovecho, Javi, para que vayas contándole a los oyentes en detalle lo que ha pasado hoy en sus equipos en la lista de jugadores que han fichado los 20 equipos de Primera División.
Bueno, pues más allá de los que ya habíamos dicho, hoy último día de mercado, aquí a la sede de la Liga, te cuento lo estrictamente oficial, que no quiere decir que no sea oficial por parte de esos clubes en sus redes sociales. Yo te digo la documentación que está perfectamente enviada a la Liga. Ya hablábamos del Barça, hablábamos del Sevilla, el Valencia, ha llegado Yaremchuk, cedido, y además ha escrito Alberto Marí en el primer equipo, que viene del Valencia Mestalla. En el Getafe, Óscar y Diego Rico han llegado cedidos también. En el Girona, Portu, traspasado, y John Solís, que te decía hace unos momentos que era el penúltimo que estaba en esta lista actualizada. En el Celta suben del filial a Carreira. El Alavés consigue el traspaso de Hagi. En el Mallorca también consiguen que sea jugador del primer equipo Javi Llabrés. En Las Palmas llega cedido del City Perrone. En el Athletic Club suben al primer equipo a Prados. Y en el Granada Son Weisman llega como traspaso.
Bueno, esos son los movimientos que hay. Es evidente que estamos pendientes de lo que pasa en Sevilla, Betis y Sevilla, que son dos equipos muy fuertes del fútbol español y están negociando hasta la última hora. Hugo Tomás, Gato Evangelio, os pido un flashazo de, para mí, el nombre del final de mercado, que es Joao Félix. Ha terminado cumpliendo aquello que dijo por orden y mandato de Méndez. Di que quiere jugar en el Barça y va a jugar en el Barcelona. ¿Qué os parece? Empiezo por Gato, por sentimentalismo. Se ha ido Joao Félix, pero ha ampliado el contrato, hasta el 2029.
Sí. Sí, estaba escribiendo ahora mismo en Twitter que en esa operación, yo desde el primer momento siempre dije que a pesar de que esa declaración de principios de Joao Félix, que sorprendió a tanta gente y que incluso el Atlético de Madrid la digamos que la censuró, yo siempre dije, mantuve desde el primer momento que esa operación al Atlético de Madrid también le beneficiaba, porque se iba a solucionar un problema que tenía en la plantilla. Lo que no sabíamos era cómo lo iba a hacer y si se iba a hacer a última hora. Lo ha conseguido hacer por caprichos de Omenino, que su capricho era jugar en el Barcelona, tiene al mejor representante del mundo, que lo tenía cerrado, pero el Atlético de Madrid...
Méndez lo sabía todo, ¿eh? Cuando nosotros no sabíamos nada, él lo sabía todo. Ansu Fati fuera, dentro de Ofeli, lo sabía
Méndez
todo.
Méndez va 2 años por delante.
Varios pasos por delante, sí, es así.
Y entonces, yo lo que sí creo que Gilmarín, en las últimas transacciones con el Barcelona, siempre le saca jugo. Lo hizo con Griezmann, lo hizo con Memphis, con Luis Suárez, con Villa... Lo vuelvo a hacer, yo creo, que con Joao Félix, porque no hay una cesión de compra obligatoria, amplía ese contrato por la amortización, como bien ha contado Javi Gómez, y al final, si tú este futbolista, que tiene él la responsabilidad de volver a ser el futbolista que es y a revalorizarse, en el fondo es un activo que recupera el Atlético de Madrid, con lo cual la operación no es mala. Otra cosa es que tú refuerces a un rival directo, que eso me parece un error, deportivamente. Más luego las consecuencias que lleva esto, porque si me hubiera pedido un 5 y un 9... y no se lo van a traer.
No se lo traen, perdón. Noticia en la Liga. ¿A quién inscribe el Barcelona, Javi?
Pues Corrochano, te voy a decir la verdad.
Elena, me da igual.
A Íñigo Martínez, Corrochano. Javi, Íñigo Martínez ya está inscrito, es el que faltaba, es el primer fichaje de esta temporada. Llegó en julio, se ha quedado 3 partidos en la grada y ahora ya aparece inscrito en la web de la Liga.
Íñigo Martínez, que faltaba, y no sé si ha vivido un mal momento porque quedan 6 minutos para las 12 de la noche, inscrito. Oye, Evangelio, ¿le ves hueco en el Barça a Joao Félix?
Pues es lo que te iba a decir, es un gran nombre para el Barça y es una buena oportunidad para Joao Félix, aunque la oportunidad va a tener que ganársela, porque yo de primeras no le veo encaje en el equipo titular ni en el sistema de Xavi. Se lo va a tener que ganar él. Es curioso que en la última etapa del Atlético de Madrid, que es cuando mejor jugaba el equipo del Cholo y más podía haber participado él, no ha contado por temas probablemente extradeportivos. Así que ahora va un equipo que ataca mucho, que tiene mucho el balón, y él podría brillar en otro contexto, pero de primeras para mí no va a ser titular.
Tomás.
Hombre, hay que felicitar efusivamente al director deportivo del Barça, Jordi Méndez, que ha cerrado las operaciones que venían. Yo recuerdo hace unos días aquí, el Emilio y yo, nos llevaba en la contraria. Ah, va a acabar Joao Félix en el Barça. Va a acabar Joao Félix en el Barça porque el director deportivo lo tenía hecho. Bueno, vamos a ver. Este chico ha sido un proyecto de gran jugador que todavía no ha explotado. Y que, hombre, si él siente que la manera de jugar el Barcelona y de, en fin, lo que puede encontrar allí, más mano derecha de Xavi que de Simeone, todo este bla, bla, pues, hombre, es interesante, pensando en la Liga, pues que este muchacho no se nos haya ido como tantos a Inglaterra y por ahí, cambie de ciudad y a ver qué pasa. A mí siempre me ha gustado, pero es cierto que nunca ha tenido la concreción, ¿no?, de gran estrella, que es lo que parecía, sí, que venía, ¿no?
Noticia en la Liga, Javi, el Celta inscribe un portero.
A Vicente Guaita, procedente del Crystal Palace, y además otra incorporación, la última, Eric García, destino Girona, desde el Barça, como contaba Elena Kendis, cedido.
Guaita es portero veterano, pero Guaita ha hecho buenas campañas, buenas temporadas en la Premier League recientemente, o sea que es buena incorporación para el Celta.
Lo que es curioso de Eric García, que todos los extranjeros quieren jugar en el Barça, todos se bajan dinero para jugar en el Barça, y los catalanes se van, pero ¿qué es esto?
A Xavi no le gusta que se fuera, ¿no? O sea, está intentando.
Bueno, habrá visto oportunidad Eric García también de tener, sí, más minutos, de jugar.
Pero lo ha contado muy bien Elena, es que al final hay intereses que convergen, ¿no? El tema del City Group, que depende del Girona, y entonces al final va todo metido en el mismo saco.
Sí, sí, nos enteramos de la mitad. Los clubes hacen oficiales unas cosas y luego llegan a la Liga. Dani Blanque, ¿qué hace oficial el Cádiz?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Robert Navarro, cedido desde la Real Sociedad, llega al Cádiz. Se acaba de hacer oficial hace un minuto.
Robert Navarro. Hugo, elemento de Joao Félix, ¿qué dices?
Su talento nadie lo discute. Va a cumplir 24 años y yo creo que la mochila pesada que lleva sobre sus espaldas desde hace años, desde que costara 127 millones de euros al Atlético de Madrid, pues hace que, si este no es su último tren, está próximo. No tiene excusas, no triunfó en la Premier, no sé si por la adaptación a Londres o al fútbol inglés. Yo creo que el Barça encaja como anillo al dedo en las condiciones técnico-tácticas de Joao Félix para desarrollar su mejor versión, pero cuidado, porque Joao Félix, estaba viendo sus datos, ha hecho en 96 partidos de liga con el Atlético de Madrid 25 goles. No ha sido todavía un futbolista consagrado en la selección portuguesa, no es titular indiscutible con su selección, y por lo tanto yo estoy con Tomás, es un chico que como promesa apuntaba muy alto, pero que no ha terminado de romper. A mí me gusta, pero yo creo que su comportamiento en el Atlético de Madrid en las últimas dos temporadas hace que tenga que bajar varios peldaños en cuanto a la humildad se refiere para volver a resurgir de lo que todos esperábamos, atención, que fuera.
Atención, 2 minutos, quedan para las 12 de la noche, ¿sí? Hay operaciones en Sevilla. Elena Condis, ¿Adde se va al Betis, sí o no?
Se va, Corro, que te he dicho que 3 minutos antes de las 12,
sí, sí,
estaría,
sí,
oficial.
Sí, han sido 3 minutos antes.
Eso es apurar, ¿eh?
Ha sido 3 minutos antes. La documentación estaba siendo enviada, pero tenían miedo y me han dicho 3 minutos antes de medianoche va a llegar. Efectivamente, así ha sido. Barça y Betis han llegado a un acuerdo por el traspaso de Abde. Se confirman las cifras que te daba. 7,5 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador y 50% de una futura venta. El Barça, en un comunicado, expresa su agradecimiento a Abde por su compromiso y su dedicación. Abde consigue lo que quería, irse al Betis y el Barça también consigue lo que quería, un traspaso, una venta del 50% de los derechos.
Perdona, Sevilla, atención, Oliva, ¿quién se marcha del Sevilla?
Tecatito, a Rayados de Monterrey, como apuntábamos al comienzo del programa, ya es oficial al equipo de Canales, efectivamente, Tomás, un año y medio después, se marcha un jugador que libera una de las fichas más importantes de la plantilla, es decir, deja margen salarial y también va a dejar en las arcas una cantidad de traspaso no muy elevada. Hablaban en México entre 3 y 5 millones de euros, ya veremos finalmente cuando conozcamos las cifras, pero es la noticia de última hora. Tecatito y Rayados acuerdan el traspaso del extremo mexicano. Y un apunte muy rápido.
Sí,
el Sevilla
ahora mismo... síntesis, que hay varias noticias. Adelante, Oliva.
Sí, no, muy rápido. En el asunto de Mariano, ahora te cuento un detalle importante, pero te comento, no habría prisas esta noche por hacerlo de Mariano.
Ah, vale, vale.
Está libre y tiene fichas, vale. El Sevilla disponible.
Quedan 30 segundos. Atención a este fichaje. Dani Blanquez, ¿quién ficha al Getafe?
Mason Greenwood, el inglés, se acaba de hacer oficial, llega al Getafe.
¿Está Gema? ¡Gema Santos!
Estoy alucinando como todos. Llega cedido por el Manchester United. Ahora, a última hora me decían que sí, que era verdad. Además, me llega que ha costado mucho la operación por el altísimo salario del jugador. Ha puesto mucho de su parte. El Manchester United llegaría cedido sin opción de compra. Le quería la Lazio, pero hoy, último día del mercado, el que se lleva este jugador del Manchester United, Mason Greenwood, es el Getafe de Bordalás.
Javi, ¿quién ficha el Almería? ¿Qué central se lleva?
César Montes, procedente del Español, y además nos informan también que aunque no salga en la página web por el momento, como contaba Elena, Abde ya está inscrito por parte del Betis.
O sea, Abde inscrito, no hay ningún problema. Son las 12 de la noche. Aquí entra un periodo de algún minuto para saber si se ha inscrito algún jugador. ¿Hay prórroga, Javi, o esto se acabó?
Sí, sí, hay prórroga, claro que hay prórroga, porque la documentación está entrando a última hora. Ya te contaba hace un momento lo de Abde, que todavía no está en la página web, y me cuentan que alguno más puede caer.
Hay un fichaje en el Cádiz, Dani Blanquez, de última hora, que ha anunciado el Cádiz, que todavía no está inscrito, ¿qué es?
Rominigue Kouamané, llega traspasado procedente del Troyes de la Liga 2 francesa.
Hay que estar muy pendientes porque los clubes están haciendo oficiales fichajes que todavía no están inscritos. Me ha llamado, Evangelio, la atención el de Greenbus por el Getafe. ¿Cómo está Greenbus? Que era una joven promesa, ¿no?
Sí, era una joven promesa y ha sido un personaje muy polémico porque fue acusado hace año y medio... de abuso físico y sexual por parte de su expareja. Estuvo apartado por el Manchester United y al final han rescindido su contrato y ha llegado a la Liga Española. Es verdad que en febrero de 2023 la Fiscalía retiró todos los cargos contra él, pero por ese motivo, en el último año y medio, Greenwood ha dejado de jugar al fútbol.
Rubén López, Cádiz, estamos confirmando los fichajes que ha hecho el Cádiz, ¿verdad? Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, ¿qué tal, Coro? Buenas noches. Confirmado la cesión de Robert Navarro por parte de la sociedad y el traspaso del jugador de Costa de Marfil, Rominique Kouamé, jugador que viene del Troyes francés, centrocampista, 26 años y que llega traspasado al Cádiz por 4 temporadas. Además, el club tiene que confirmar la salida de Milton Osmagic.
Fran Viñuela, ¿ha terminado el partido entre el Almería y el Celta?
Ha terminado este partido de locura. Final en el Power Horse Stadium, Almería 2, Celta de Vigo 3. Primera victoria para los de Rafa Benítez.
Bueno, pues todo esto está pasando en este partidazo. Javi, estamos a la espera de que se vayan inscribiendo todos estos jugadores que estamos comentando. Entonces, Oliva, ¿damos por cerrado el Sevilla esta noche, tú crees?
Bueno, vamos a ver, porque a mí me decían antes justo de iniciar el partidazo, 11:26, 11:27, que la operación estaba abierta para el central, pero que lo primero que podía cerrar es lo del delantero. Ahora bien, es posible, insisto, el matiz que comentaba hace un instante, que lo de Mariano no se cierre esta noche porque, entre otras cosas, el Sevilla no tiene prisa. Tiene hueco la plantilla, tiene al menos 2 fichas disponibles y el jugador está libre. Es decir, lo podría hacer mañana, el domingo, el lunes, si finalmente se lanza, como parece, y me van confirmando en los últimos minutos, a por el fichaje de Mariano Díaz, el delantero ex del Real Madrid.
Pues nos ha faltado Mbappé, pero este tramo final no ha estado mal, ¿no? De emoción de fichajes, ¿no?
No, es una cosa magnífica, ¿no? Fíjate, Mariano, que el Sevilla le tenía hecho antes de fichar por el Madrid.
Sí, prefirió verdad,
al Madrid
verdad.
Que al Sevilla y ahora acaba allí, acabará seguramente, ¿no? Me parece bien. Ese hombre se ha animado bien, sí, sí.
Bueno, enseguida hablamos más. Vamos a darle un poco de tiempo a Javi y a la Liga, sobre todo, para que certifique todas estas inscripciones y cerramos el mercado de fichajes. También preguntamos qué ha pasado fuera y qué ha pasado en segunda, que también ha habido movimientos, pero están escuchando en el partidazo el cierre de mercado de verano en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué cosas de las que se vuelven a poner de moda te gustan?
Desde que yo nací, los años 50 se han puesto de moda tres veces. Y han vuelto a dejar de estar de moda.
Jesús, buenos días.
Llamo para hacer una denuncia de algo que no debería haber vuelto nunca y es el calcetín este a media pierna de invierno que se ponen los chavales con chanclas.
Es que me río.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera y Cope.
¿Nos cuentas tu historia?
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Aquí en DAZN somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Han sido 37 minutos frenéticos de mercado de fichajes y no les hemos contado todo todavía porque aquí están Hugo Ballester, Tomás Guas, Juan Gato, Evangelio, están abiertos Elena Condi, Javi Gómez, Andrés Ocaña, José Manuel Oliva, Melchor Ruiz, pero atención porque es una de las noticias de la noche que ha anticipado Oliva. ¿Está hecho lo de Mariano con el Sevilla, Oliva?
Sí, prácticamente hecho, a falta de darle oficialidad. Voy conociendo datos sobre la información que comenzábamos el programa 11:30 del interés y de la negociación que se había abierto a última hora del Sevilla con Mariano Díaz, con el ex del Real Madrid. Por lo que me cuentan, el contrato sería corto, un año o un año con opción a un segundo año, ya veremos, y que la ficha de Mariano apenas alcanzaría el millón de euros brutos. Es decir...
Pues como se ha bajado.
Sí, el jugador tiene pinta de que quiere, a lo mejor, recuperarse, si se puede recuperar como jugador. Sabe que si quería jugar al fútbol a un alto nivel y brindarle esa oportunidad al fútbol, tenía que aceptar unas condiciones económicas así, y por lo que me cuentan, el salario sería mínimo, o sea, estaremos hablando de los jugadores menos pagados de la plantilla del Sevilla, y que el contrato sería muy a corto plazo, ya veremos si uno o dos años, uno más otro, pero prácticamente se puede decir que en el asunto de Mariano el acuerdo prácticamente está cerrado con los agentes y con el propio futbolista. Ya veremos si le dan al botoncito para hacerlo oficial hoy, o insisto, por ese detalle que hemos comentado, lo hacen oficialmente los próximos días.
Digo, ¿cómo se ha bajado? Porque Melchor Ruiz, ¿cuánto cobraba Mariano más o menos en el Real Madrid, Melchor?
Uf, Mariano estaría en torno a 4,5 millones o algo más netos.
Más. Mariano yo creo que estaba en torno a 5 millones, porque sí, el Valencia en su momento sí llegó a preguntar por él y era una barbaridad netos. El salario de Mariano.
Se lo voy a bajar a uno bruto, claro, ya es millonario.
No llegaba a 5, sí, yo creo que eran 4,700 sí. para ser exactos.
No, pero se compra el Sevilla porque no quiere.
Claro, es millonario, sí, ya puede jugar por no, otro
tiene,
nivel, ¿no?
Tiene
claro
que ser esa ficha más o menos, porque en 2018 ha recordado
Arantxa
Tomás...
Arantxa me dice 6, sube a 6 la apuesta, ¿eh?
Sí, wow, sí, es que tiene que ser algo así, porque ¿recordáis un 31 de agosto el Sevilla ha hecho el fichaje de Mariano y se lo levanta al Madrid?
Sí.
Por aquel momento el Sevilla le iba a pagar prácticamente 2,5 millones, 3 limpios, ¿eh? Y llegó el Madrid, prácticamente, hablamos de 5 o 6 millones, claro, pues se lo levantó en el último día, y cuando el jugador iba a venir a Sevilla, día 31 de agosto, al final se marchó al Real Madrid.
Sí. Perdona, que hay primera reacción, Ocaña, al gran fichaje que ha hecho el Betis, a Adde.
Sí, sí la ha habido. Ha salido el presidente Ángel Haro, que como decimos, Corro, durante toda la tarde y la noche ha tenido que avalar de su bolsillo la llegada de Abde, porque no ha habido ninguna salida importante del Betis, y ha salido de la reunión en la que estaban intentando cerrar hasta 3 minutos antes la operación, y ha hablado sobre la confección de la plantilla y sobre el esfuerzo que ha tenido que hacer el club y ellos personalmente para que esté aquí la nueva estrella verde y blanca.
Finalmente he podido entrar y bueno, creo que tenemos una plantilla más que razonable para los objetivos que nos hemos pretendido.
¿Cómo de grande ha sido el esfuerzo, presidente?
Bueno, un esfuerzo de compromiso como estamos teniendo en el Consejo de Administración con el club, pero yo creo que era importante hacer este esfuerzo. Ya digo, también la no marcha de Guido creo que también nos hace tener un equipo todavía más consistente.
¿No va a salir Luis Felipe?
De momento no, ha terminado el mercado ya hace nada. Bueno, está terminando ahora mismo y de momento no sale.
Aro, avalando, como ha dicho Elena Condis, para esta operación. Atención, que todavía hay más fichajes. Fran Viñuela, ¿tenemos fichaje del Granada?
Sí, es Álvaro Fernández, el lateral zurdo procedente del Manchester United. Va a ser cedido, sin opción de compra, este chaval de 20 años.
Álvaro Fernández, Manchester United, ¿pero filial del Manchester United o primer equipo?
No, primer equipo, lateral izquierdo del Manchester United, jugador de 20 años. El Granada lo tenía prácticamente hecho desde hace una semana, pero ha tenido que ser sobre la
bocina. Español, perdóname, Frank, que
español, desconocí. Español, y en la lista sub-21 de la próxima lista sub-21 de...
O sea, ¿lo ha convocado Santi Denia hoy?
Sí.
Álvaro Así Fernández, jugador, lateral izquierdo, fichado por el Granada del Manchester United.
Y lo va a hacer oficial el Granada en unos minutos.
Muy bien.
Es cesión sin opción de compra.
Cesión sin opción de compra. Evangelio, ¿lo tenías en tu radar?
Este chico jugó en el Preston North End de la segunda división, si no recuerdo mal, inglesa, en la temporada pasada.
Que pertenecía al United, pero no jugaba en el Manchester United.
Efectivamente. Vale. Se había reincorporado a la primera plantilla, pero no estaba jugando en la primera plantilla del United.
Completamos un poco. Dani Blanque, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo importante en segunda división, que también tienen su corazoncito los equipos de segunda división?
Sí, el nombre del día es el de Keita Balde, cedido al Español por el Spartak de Moscú, el futbolista nacido en Gerona, que es internacional con la selección senegalesa y que va a jugar por primera vez en España desde que se fuera del Barça en 2011. Keita Balde, cedido al Español. Otro de los nombres del día, Álvaro Vadillo, el ex de, entre otros, del Granada, del Español, sale del conjunto perico rumbo al Racing de Ferrol. Y otro nombre importante también en segunda, Johnny Rodríguez, el ex del Sporting, ficha por el Cartagena tras rescindir con la Lazio. Dos de última hora, Mamadou Sila al Valladolid, se ha desvinculado hace unos minutos del Alavés. Y otro que se marcha del Alavés, cedido, es Miguel de la Fuente, al Leganés, pone rumbo al Leganés el guardameta. Y fichaje en el Racing, Grenier, procedente del Mallorca, bueno, de primera división. Y por cierto, sí, Corro, nombres importantes, 3 fichajes en el Elche. Sergio León llega libre al cuadro ilicitano tras desvincularse del Valladolid. Tenemos 2 cesiones, Borja Garcés del Atlético y el lateral canterano del Celta, Sergio Carreira.
Bueno, buen fichaje de Sergio León para el Elche. ¿Y ha pasado algo extraordinario, Álex López, en el fútbol internacional?
Sergio Reguilón se marcha cedido al Manchester United. ¿Sí? El Manchester City ha pagado 62 millones de euros al Wolves por Mateus Núñez.
Toma ya.
El madridista Luka Jovic jugará esta temporada en el Milan. Leonardo Bonucci ha dejado la Juventus y se marcha al Unión Berlín alemán.
Para jugar contra el Madrid en el grupo de la Champions.
Efectivamente. El Liverpool ha fichado al mediocentro holandés Ryan Gravenberg. Y de última hora es la incorporación del marroquí Sufian Anrabat por el Manchester United también.
El además City ha pagado 62 por Mateu Núñez. Sí. Yo no le tenía en el radar, Evangelio, Mateu Núñez, 62 kilos.
Mateus Núñez, sí, es un Núñez, futbolista
Mateus Núñez.
Mateus Núñez, yo creo que es sí. El brasileño que estaba en el Sporting de Portugal, ¿no? Sí. Debe ser un mediocentro, sí. Un buen mediocentro.
62 kilos.
Esas son las incorporaciones, pero hoy ha sido también noticia en Inglaterra que el Liverpool ha rechazado una oferta de más de 150 millones de libras por Mohamed Salah, por parte del Al-Ittihad, el equipo de la Liga Saudí, que quería llevárselo a Salah y al final
como
el Liverpool
no hay
no
cláusula, allí ofrecen 1,000 y te dicen que no y pa'lante, ¿no?
Claro, tenía que aceptarlo el Liverpool no ha aceptado la salida de Mohamed Salah, que se queda en la Premier League y también va a jugar la Champions.
Muy bien, cierro comunicaciones, primero con Sevilla, con Ocaña, hecho Adde, gracias Andrés, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos, buenas noches.
Cualquier cosa que pase nos cuenta. Elena, ¿sigues en el hotel de concentración de hotel de concentración, entre comillas, sí. De los Joaos?
De los portugueses, pero ojo, corro, porque han salido a cenar fuera, ¿eh?
Me parece correcto.
A cenar fuera, sí.
Lo primero hay que celebrar.
A celebrarlo. No, hombre, pero es que hay un gran restaurante aquí en la planta 28 ¿sí? de este hotel. Un japonés que es uno de mis preferidos y con vistas a toda Barcelona, espectacular. Pero bueno, si no soy, mañana ya lo probarán porque seguirán aquí unos días más hasta que encuentren casa.
¿Menú del día se puede pagar con la tarjeta de COPE o no? El menú del día y yo, ¿no?
Sí, hombre,
una parte.
Sí. A ver, menú,
el resto
menú
lo tienes
del
que pagar
día,
con la tuya.
Para hacer un menú del día ya no, ya claro. No vas a este hotel, a este restaurante, corro. Pero para darte una alegría de vez en cuando, sí. Pasas el tarjetazo y ya está.
Espectacular, Elena. Gracias, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Por cierto, sí. Un apunte, corro. Mañana, a partir de las 9, van a ser presentados los Joaos en la Ciudad Deportiva. No han pasado, no, es
escucha,
un detalle importante.
¿9 de la mañana?
9 de la mañana, sí. 9 de la mañana, Joao Félix va a firmar. 9:50, Joao Cancelo. Porque después el Barça entrena a las 10:30 y van ya a ejercitarse con sus nuevos compañeros. Van a conocer a Xavi Hernández. Hoy han coincidido en espacio y tiempo en la Ciudad Deportiva, pero no han tenido la oportunidad de saludarse. Y te cuento un detalle, que es que no han pasado la revisión médica aquí en Barcelona, ninguno de los dos Joaos, porque Félix ya la había pasado en Madrid y Cancelo en Manchester. Joao Félix va a lucir el dorsal 14, Cancelo todavía no ha elegido número y ya estarán disponibles, si quiere Xavi, para que viajen el domingo a Pamplona. El lunes los dos van a coger un vuelo privado y se van a ir a concentrarse con Portugal, con su selección.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso, chao.
El Barça, gran protagonista de este mercado. Y despido a Oliva con una de las grandes noticias de este final de mercado. El Sevilla va a fichar a Mariano, el jugador del Real Madrid, y se ha quedado sin central, ¿no? Que sepamos, Oliva.
Sí, parece que el asunto del central no lo ha hecho. Y eso, que Sergio Ramos ha estado esperando hasta el día de hoy, 31 de agosto, que el Sevilla le llamara para ficharlo. Hasta el día de hoy el Sevilla ha tenido la posibilidad de fichar a Sergio Ramos. De hecho, Sergio Ramos ha descartado ofertas del fútbol europeo, tenía dos ofertas muy importantes de Turquía, Besiktas y Galatasaray. Es posible que su destino esté en el fútbol árabe, donde tiene dos o tres ofertas muy importantes, se pueden imaginar los oyentes en lo económico, pero el deseo del jugador era quitarse esa espinita que se había quedado ahí en su corazoncito durante muchos años, cuando se marchó muy joven del Sevilla al Real Madrid. Pero, lo ha intentado.
Un segundo, que ¿sí? Me está viendo paso, creo que con rueda de prensa o comunicado de la Liga, Javi. Adelante, Javi.
De Algeciras a Tenerife, alta libre. Veréis también en algunos casos que aparece validado.
¿Quién está hablando, Javi, si puedes decírnoslo?
Habla Carlos Ruiz, de Comunicación de la Liga. Está informando de los últimos fichajes que han entrado y están a la espera de la documentación.
¿Un detalle menor de algún, pues a veces es STI o es un pasaporte, una fotocopia, algo así? Por tanto, hasta que no esté todo ok, el jugador no puede jugar, pero la inscripción sí que es válida. Con lo cual se valida de forma provisional hasta que está subsanado esos pequeños detalles que no están enviados. Y ya está, estos son los tres fichajes que han entrado en los últimos
¿alguno
minutos.
¿Alguno de primera que hemos oído ahí el final solo, Javi?
Página web.
Carlos, ¿podrías repetirlo en directo para el partido?
Claro.
Sí, Alex Sola, de la Real Sociedad, al Alavés, cesión. Mason Greenwood, del Manchester United, al Getafe, cesión. Y Álvaro Romero, del Algeciras, al Tenerife, alta libre.
Gracias, Carlos, y gracias, Javi.
¿Ha entrado a tiempo?
Sí, Abde está ok. Si no me equivoco, en la página web tiene que aparecer como validado provisional porque había un pequeño detalle, ahora no recuerdo cuál es, que faltaba, pero está todo, lo sustancial está ok y se ha ejecutado.
Íñigo Martínez, no sí, sé si te han preguntado.
Íñigo Martínez está ok. Íñigo está inscrito también.
¿Tienen información de Mariano por el Sevilla?
Ahí no tenemos información, tendréis que preguntar al club.
¿Vale? Más allá de estos tres, podría llegar podría hacer algún otro jugador, por ejemplo, el caso de Mariano, porque nos preguntaron. No,
vamos a ver, el mercado está cerrado, a las 12 cierra. La única forma de que un jugador pueda acceder a un club fuera del mercado de fichajes es si ese jugador es agente libre, es decir, si no tiene contrato, no tiene club, digamos como si estuviera en paro. ¿Vale? En ese caso, un jugador puede acceder a otro club fuera del mercado de fichajes.
Oye, sabemos que ha sido una noche frenética. En el caso del Barça ha habido problemas, ha ido todo sobre ruedas, ha ido la cosa, ¿cómo ha ido un poco? Explícanos.
No, eso me permitís que no. Yo venía a informaros de esos fichajes, no voy a valorar eso. Ya Javier Gómez y Luis Gil han hablado con vosotros y ya lo han valorado. No, eso, los clubes que os cuenten. Como si, es verdad que es una noche frenética, se ha visto en el programa de televisión que hemos hecho este año y que ha habido mucha emoción, como siempre. Pero me permitís que yo ya no me extienda más.
¿César Montes ha entrado a tiempo? ¿Almería?
Tendría que, ese yo creo que sí, está en la página web, sí.
¿Qué bombazo esperaba la Liga hoy, Carlos?
Insisto que en la página web está todo y estos son los únicos tres. Ya, es que gracias al programa yo creo que ha habido mucha gente que ha entrado en la página web. Si me permitís, por mi parte...
nos habían comunicado que se esperaba un bombazo. ¿El bombazo era el de Mariano o era el de Abde?
¿Quién ha dicho que había un bombazo?
Esta tarde, lo ha comunicado Javier Gómez.
No sé qué ha dicho.
¿Esperaba un bombazo en la Liga?
Sí, no sé.
Mejor esperabas a Mbappé, no sé.
Ya habéis comentado en el programa que había un bombazo por parte de Sevilla.
Ese es por el que estamos preguntando.
Nosotros, yo creo que nosotros no hemos dicho que había un bombazo.
Hay que revisarlo.
No, el programa lo ha dicho. Chicos, muchísimas gracias.
¿La operación de antes sí que está cerrada?
Sí, está ahí. Sí, sí.
Bueno, pues ya se marcha Carlos, comunicación de la Liga, que le hemos puesto en ese pequeño aprieto, pero entender también, Corrochano, y que entiendan los oyentes del partidazo, que nosotros estamos aquí, que estamos como cualquiera que esté en su casa. Es que hoy no hemos tenido ninguna información adicional porque la Liga está haciendo un programa extra y aquí lo que hacemos es refrescar la página web de la Liga, las inscripciones de los jugadores, y fíjate, en este momento la última que había entrado era la de Eric García,
sí, aquí,
y la de Vicente Guaita.
Eric Guaita y Valdés son las últimas. Aclarar que ya lo ha aclarado Oliva, que no se preocupe el sevillismo si quiere que llegue Mariano, porque Mariano ha dicho Oliva que como es jugador libre podría llegar incluso mañana, ¿no? Oliva.
Si algo cambia en Sergio Ramos, yo he dicho que ha estado esperando hasta el día de hoy, porque hoy se ha cerrado el mercado, pero está en una situación como Mariano.
Claro,
Sergio Ramos también libre. Es un agente libre, ¿no? Lo que pasa es que no parece que el Sevilla vaya a dar su brazo a torcer, y en este caso la dirección deportiva, en traer a un jugador que sigue esperando a ver si hay algún tipo de movimiento, pero es también un agente libre que puede firmar en cualquier momento por un club que tenga fichas disponibles.
Bueno, ha sido apasionante el final de mercado, han pasado muchas cosas, no ha habido ningún bombazo porque se han ido produciendo, yo creo que la llegada de los Joao, que era una cosa que podía llamar la atención, se ha producido más o menos de manera paulatina. Yo creo que Javi Gómez y Elena Condi lo han contado muy bien durante todo el día, así que con estas informaciones nos quedamos. Si pasa algo, Javi, si pasa algo de aquí a que termine el programa, nos cuentas, ¿vale? Pero yo creo que está todo cerrado.
Bueno, se vuelve a actualizar ahora sí la página de la Liga, Corrochano, y el Celta hace oficial el traspaso desde el Benfica de Ristic, el Cádiz hace oficial el traspaso de Kouamé. Ahora sí, está inscrito Íñigo Martínez por el Barça, la operación de Odriozola, que vuelve a la Real Sociedad, el Deportivo Alavés se hace con la cesión de John Carricaburu. Lo que ya contábamos de César Montes y de Abde, que es el último jugador que está en la página inscrito.
Perdona, a ver si pillamos un poco de Víctor Horta a través de DAZN.
Creo, la verdad, que con la inversión que hemos podido hacer,
director deportivo del Sevilla,
satisfecho a intentar mejorar el equipo e insistir en que realmente hemos perdido un jugador titular y hemos intentado incorporar por lo menos 4 o 5.
Pese a esas trabas, bueno, sumaré ahora Mariano, muchos otros.
Mariano, confirmado por Víctor Horta, ¿eh?
Eso te queda satisfecho, ¿no?
Sí, estoy contento por también sumaré. Ha hecho un esfuerzo impresionante, una reducción salarial casi del 40%. Estas cosas en el mundo del fútbol no se suelen ver. Desde aquí le doy las gracias por esa colaboración y haber confiado en el proyecto. Y también me gustaría dar las gracias a los jugadores que hoy han salido del equipo, que no es fácil sentarte delante de alguien, explicarle la situación, rescindir su contrato.
Confirmado por Víctor Horta. Mariano, ¿tienes más datos, Oliva?
Sí, que es ya oficial y que solo quedaría pendiente la revisión médica. Es el único detalle que faltaría para que el fichaje de Mariano por el Sevilla se haga absolutamente ya de manera oficial, pero el Sevilla incluso habla de principio de acuerdo por Mariano a falta de las pruebas médicas. Así que es la noticia que ya incluso el club confirma a esta hora de la noche. El jugador tiene que pasar pruebas médicas durante el fin de semana y una vez que haga esas pruebas médicas ya será absolutamente oficial el fichaje de Mariano, el delantero ex del Real Madrid, por el Sevilla.
Lo está haciendo oficial el Sevilla a través de la cuenta de Twitter. Más oficial no lo podemos hacer. Hemos escuchado a Víctor Horta, lo estás contando tú, lo hace oficial en la cuenta de Twitter. Mariano al Sevilla. Oliva, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Adiós.
Oye, Javi, ya lo he dicho, que si pasa alguna cosa nos das una voz. Javi Gómez, con trabajo excepcional desde la Liga. Cierro aquí este capítulo de mercado que, como digo, ha sido apasionante, porque la otra noticia del día es evidente que está, o la gran noticia del día, está en la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
El Tribunal Administrativo del Deporte ha decidido que lo que hizo Luis Rubiales en la final del Mundial fue grave, no muy grave.
Exactamente. Se puede decir, por explicarlo así para que casi todo el mundo nos entienda, es que el Tribunal Administrativo del Deporte no aprecia indicios de falta muy grave de abuso de autoridad en el beso que dio Luis Rubiales a Jennifer Hermoso en la final del Mundial. Por eso, como no ve una falta muy grave, lo que hace es calificarla como grave y le abre un expediente a Luis Rubiales en ese sentido. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué dificulta o impide que el Consejo Superior de Deportes pueda convocar a su comisión directiva y de esta manera sancionar a Luis Rubiales? Ahora, para que quede inhabilitado o sancionado el presidente, que ya está suspendido, recordemos, por la FIFA, pues tiene que pronunciarse y tiene que establecerse todo el proceso en el TAT, que esto puede llevar un año, dos, tres, cuatro, cinco, y por eso también pues el gobierno lo que ha decidido, ¿no?, de alguna manera, es instar al Tribunal Administrativo del Deporte para que suspenda provisionalmente a Luis Rubiales, porque saben que si no la sanción llegará muy tarde en el tiempo. Básicamente ese es el resumen de la tarde.
Recuerdo que Luis Rubiales, nada más conocer esta decisión del TAT, ha emitido un comunicado a través de Twitter en el que ha pedido perdón por algunos errores que ha cometido, ha reiterado que el beso fue con consentimiento, ha acusado al gobierno de presiones y reitera el sentimiento de linchamiento político y mediático. Ha hablado Mikel Iceta, que es el ministro de Cultura y Deporte, y ha pedido, ha dicho a los medios de comunicación que el gobierno ha pedido al TAD que le suspenda a Rubiales, aunque, como todos sabíamos desde el principio, por las informaciones que teníamos, si no lo determinaban como muy grave, se acababa un poco el camino del Consejo o del Gobierno para pedir esta suspensión o esta inhabilitación. Recuerdo que Rubiales está suspendido por 90 días por la FIFA a la espera de que se resuelva su expediente, que puede ser en cualquier momento, y puede ser favorable o desfavorable a Rubiales. Quiero decir que ahora mismo, pasado ese tiempo, con lo que hay encima de la mesa, pasado ese tiempo de 90 días, volvería a ser presidente de la Federación. Saludo a Fouto, que es especialista en esta materia. Hola, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué buenas tal, noches. Corro? Muy buenas.
Y nos escucha Víctor Francos, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes. Hola, señor Francos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis.
Bueno, primero, ¿tiene detalles de la votación? ¿Le han transmitido los detalles de la votación? ¿Han sido 6, 7 los que han votado al final?
No tenemos detalles de nada, porque lejos de lo que algunos han pretendido insinuar, nosotros éramos, creo, del entorno de este tema, de los que menos información teníamos. Es decir, yo le puedo asegurar que yo he conocido la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte por su comunicación, literalmente.
En la resolución, ¿por qué dicen que es grave y no muy grave? Porque ustedes habían pedido que había un abuso de poder, creo, ¿no? Y que había actuado contra el decoro.
Mire, yo le digo, primero es una resolución de 40 páginas.
Sí, bueno, la
requiere un análisis profundo que no estamos ahora en disposición en 3 horas de poder hacerlo con la claridad que un jurista fino querría. Y además, si es en mi caso que no soy un jurista fino, peor. Pero sí que podemos ya saber algunas cosas. Es decir, el TAT no aprecia que haya abuso de poder. Y al no apreciar que haya abuso de poder, no aprecia que haya una falta muy grave. y eso es respetable. Pero lo que sí que dice el CSD y tiene la obligación de decir, lo que sí que dice el gobierno y tiene la obligación de decir, es que nosotros no compartimos esa interpretación.
¿Pueden hacer algo, presidente, pueden hacer algo para intentar la suspensión o inhabilitación, como ha dicho el señor Iceta, o no hay margen?
Sí, mire, yo le digo las dos cosas que vamos a hacer, y que una ya se ha hecho, ya se ha presentado una solicitud ante el Tribunal Administrativo del Deporte esta misma tarde, antes de las 10 de la noche. La primera cosa es, nosotros solo podíamos tomar la decisión de la suspensión del señor Rubiales si el TAC calificaba de muy grave alguna de sus actitudes. Y eso no se ha producido, porque así lo han decidido los miembros del TAC. Por lo tanto, ahí ha habido una vía que ha quedado muerta. Y entonces lo que hemos hecho es solicitar formalmente, por nuestra denuncia y por las otras 16 restantes, que el TAC, que sí que tiene competencias para ello, adopte esta medida mientras decide sobre el fondo del asunto. Porque aquí hay una cosa que a lo mejor a los oyentes, y es normal, y a las oyentes se les escapa, pero a nosotros no, porque para eso tenemos unos servicios jurídicos magníficos, a los que les estoy muy agradecido por todo el trabajo que están haciendo estos días, que es que el TAC, en todo caso, sí que puede suspender al señor Rubiales mientras decide. Por lo tanto, ahora, la suspensión o no del señor Rubiales ya no depende de la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, sino de la decisión del TAC. Y esa solicitud ya está emitida y ya está enviada formalmente al TAC. Por lo tanto, ahora ya el TAC tiene que decidir sobre eso. Y en paralelo, nosotros, ya le anuncio, que hemos encargado a los servicios jurídicos del Estado que nos determinen si la propia resolución recibida hoy es susceptible de un recurso ante los tribunales centrales del contencioso administrativo para poder tener una segunda opinión de los tribunales. Repito, hemos encargado ese estudio porque no estamos en estos momentos en disposición de saber si se puede hacer, porque no se ha dado ningún caso así hasta hoy. Por lo tanto, somos muy prudentes, hemos querido ser muy prudentes desde el primer día en las formas y en los procesos.
¿Está de acuerdo con lo que he dicho yo antes, que en esta situación en la que estamos ahora mismo, a la espera de que resuelva el expediente de la FIFA, si no pasara nada en este tramo, en los días que le quede, son 80 y tantos, Rubiales volvería a ser presidente de la federación?
Evidentemente, pero es que yo, entre otras cosas, vivo en un estado de derecho, y por lo tanto el señor Rubiales ahora mismo está suspendido por 90 días. Si esos 90 días pasan y no hay ninguna otra resolución que lo impida, el señor Rubiales volvería a su cargo. Pero es que solo tenemos que ser conscientes y tenemos que saberlo, y por lo tanto yo, es que entre otras cosas, vivo en un estado donde me alegro mucho de que haya normas. Por lo tanto, ¿nosotros qué estamos haciendo? Utilizar las normas para intentar que se produzcan las cosas como cree el gobierno que tiene que producirse. Pero ahora mismo el Tribunal Administrativo del Deporte ha decidido otra cosa.
¿Usted era partidario de haber pedido una inhabilitación de Rubiales de unos meses y no esperar una decisión de 2 años, de 2 a 15 años, sino una inhabilitación que le hubiera permitido 6 meses y en esos 6 meses resolver el asunto, o no?
Yo era partidario, fíjese, yo era partidario de hacer las cosas que hemos hecho. Es decir, nosotros, primero, no sabíamos lo que iba a hacer la Asamblea el viernes pasado. Creo que compartirá conmigo, José Luis, que nadie sabía lo que iba a pasar en la Asamblea el viernes pasado, para ser justos todos con todos, ¿vale? Yo era partidario de haber tenido una Asamblea que tomase decisiones, yo creo, acordes con lo que todo el mundo esperaba. Y eso no ha pasado. Y por lo tanto ya hay, déjeme decirlo, un vicio de inicio que lo ha distorsionado todo. Ahora, dicho eso, nosotros éramos partidarios de que, dadas las circunstancias, la comisión directiva se hubiera podido reunir y hubiera dicho, mire, este señor, mientras no se resuelva su causa, tiene que quedar apartado de sus funciones. Pero no apartado de sus funciones de forma definitiva, sino mientras no se resuelva su causa, porque al final hay una cosa de la que nos olvidamos todo el rato, que es que el TAC tiene que resolver sobre el fondo.
Sí.
Y las faltas muy graves implicando una inhabilitación de 2 meses a 2 años para sus responsables. Por lo tanto, es decir, que parece como si, que si estuviéramos hablando de que es que hoy ha sido absuelto alguien. Nadie ha sido absuelto. Se ha incoado un proceso contra alguien.
Sí, hoy ha aparecido por el comunicado de Twitter de Luis Rubiales que él había ganado y ha parecido que el gobierno ha perdido. Ha aparecido eso, ¿eh?
Bueno, desde luego, yo a mí, que como no me gusta engañar a la gente, desde luego lo que ha decidido el TAT no es lo que defendía el gobierno. Y la gente lo tiene que saber. El gobierno quería otra cosa. Y el TAT ha decidido que lo que hizo el señor Rubiales el otro día no era muy grave. Y nosotros lo acatamos. Ahora, no lo compartimos. Mm.
Señor Franco, ¿sabe que el otro día estuvo en este programa, en el Partidazo, en una entrevista con Juanma Castaño, Juan Rubiales, tío y asesor de Luis Rubiales? Nos sorprendimos mucho por el relato de los hechos, algunos ya conocidos, la mayoría de ellos ya conocidos, pero le quiero preguntar, cuando usted hizo el traspaso de poderes con José Manuel Franco, que hubo traspaso de poderes, ¿no? ¿No le dijo nada de Luis Rubiales? ¿No le dijo nada de sus comportamientos o de las causas que podía tener abiertas, por ejemplo, este viaje a ver a Canelo a Nueva York con dinero de la Federación?
No.
¿No le dijo nada?
No, mire, yo sinceramente, yo le tengo que decir, yo por José Manuel Franco tengo la más alta estima y creo que el traspaso que hicimos fue un traspaso absolutamente sincero y la verdad es que por suerte tuvo que ver más con el deporte que con según qué otras cosas. Pero yo, por ejemplo, si me dice qué tiene que ver usted o qué sabía usted de Canelo, pues yo le voy a ser muy sincero. Yo me enteré por la entrevista del otro día.
O sea, ¿tampoco sabía que Qatar pagaba más millones por la
sí,
Supercopa?
Sí, eso lo sabía porque lo había oído en medios periodísticos. Pero ¿sí? también sabía, como salió en la propia entrevista, y usted lo sabe, que la defensa en ese momento de la Federación fue que es que la comisión la pagaba un Estado y no la Federación, y por lo tanto no se incumplía la normativa interna de la Federación. Pero le he de decir, yo solo sabía porque soy oyente de los programas deportivos y porque estoy al día del tema deportivo, pero yo, pruebas, expedientes, información.
En el Consejo, perdone, señor Franco, no hay nada de todo esto, de Salobreña, del pago de una fiesta en Salobreña con posible...
Hay denuncias, soy consciente de que las hay, y también le digo, por ejemplo, Salobreña está sub judice. Y nosotros, lo que hemos dicho en todo momento, yo recuerdo que el señor Franco lo dijo en todo momento, es que aquellas cosas que estaban sub judice dejábamos que las tramitasen los juzgados correspondientes.
¿Le consta que ha prescrito ese caso o todavía está activo el de Salobreña?
No, a mí no me consta. He oído alguna información periodística, pero la verdad es que no tengo noticias de que ese caso esté prescrito. O
sea, y con María José Rienda, Irene Lozano, ¿ha cruzado alguna palabra? No sé si estos días, a raíz de esta comunicación.
Con María José Rienda no he cruzado ninguna palabra estos días. Con Irene Lozano he cruzado algunos WhatsApps. Tengo una relación con ella, diría, más que buena. Y la verdad es que le agradezco mucho porque ella ha dado muchos ánimos estos días, que no han sido fáciles. Y la verdad es que...
¿Le ha dibujado a Luis Rubiales según ella o no?
No. No, la verdad es que ni siquiera hemos llegado a ese punto. Ella me dijo, sé lo que estás pasando, en un WhatsApp, no se lo digo con la literalidad, si me lo permite, porque no recuerdo el WhatsApp, pero oye, muchos ánimos, creo que lo estáis haciendo bien, estáis haciendo lo que toca, y un abrazo fuerte. Sí. Yo le agradecí muchísimo sus palabras, y ya está, y por un WhatsApp.
¿Acepta la crítica, que a la vista de lo acontecido, acepta la crítica al gobierno de que han hecho en este tiempo, sabiendo que todo esto pasaba y no han presentado, o si la han presentado, no ha tenido ningún recorrido esas denuncias al TAT, de todos, de ir a ver a Canelo a Nueva York pagando la Federación? Por lo menos preguntar qué pasaba con lo de Qatar y Arabia Saudí, lo de Salobreña, Aganzo fue espiado, Rubiales quería que llegara un dinero mensual a su padre, ¿algo de eso al Tribunal Administrativo del Deporte?
Yo acepto todas las críticas. O sea, yo parto de la base de que una parte de mi trabajo es aceptar las críticas. Por lo tanto, vaya por delante que no es esa crítica, sino todas las críticas que me hagan las acepto. Y además, si me deja en este cargo, deportivamente las acepto. Ahora, dicho eso, nosotros tenemos unos mecanismos y tenemos unos criterios. En todo momento se dijo por parte de los responsables en ese momento del Consejo Superior de Deportes que aquellos casos que estuvieran sub judice dejábamos que se tramitasen en los juzgados. Por lo tanto, yo ese criterio lo tengo que respetar, primero porque lo comparto y segundo porque lo había adoptado un alto cargo del gobierno en ese momento y por lo tanto yo creo que era suficiente razón. Dicho eso, también le digo, para que quede claro y para que nadie tenga ninguna sospecha sobre si el gobierno tiene una actitud diferente frente a unos o frente a otros. Nosotros vamos a revisar todos los procesos que tenemos frente al TAT, todos, no solamente los del señor Rubiales, sino todos, porque creemos que este caso lo que ha demostrado es que estamos ante una situación en la que el deporte necesita que el Consejo Superior de Deportes se haga cargo de todo ese escenario global. Pero ya está, pero no es un tema de revanchismo, no es un tema de abrir heridas, no es un problema. No, es un tema de queremos volver a mirar, volver a revisar, ser muy serios. Yo, hay una cosa que si me deja que la reivindique, y no la reivindico por mí, se lo digo con absoluta sinceridad, la reivindico por nuestros servicios jurídicos. Estos días hay gente que tenía mucha prisa. Yo desde el primer momento dije, cuidado con las prisas.
Bueno,
que...
el socio político del gobierno, Sumar.
Sí. Y yo le respondí en público y les dije, cuidado con las prisas. Y se han demostrado que era un caso lo suficientemente importante para no tenerlas. Y que era un caso suficientemente importante para tener todo muy bien argumentado. Y que aun teniéndolo todo muy bien argumentado, el TAC no ha tenido a bien acoger el 100% de nuestros argumentos. Con lo cual, que había que tener cuidado.
El siguiente paso, ¿qué es? Esperar la contestación del Tribunal Administrativo Deportivo, del Deporte, perdón, a la petición del Gobierno, ¿no? De que le suspenda,
sí,
a pesar...
Claro.
Hay que esperar, ¿no? ¿Pero qué plazo? Porque el Tribunal Administrativo del Deporte también es un ente que no sabemos primero dónde está, cuándo aparece o cómo se reúne o cuánto tiempo tarda, que tiene sus tiempos.
Pues mire, yo le diría, pero fíjese, pero con todo el riesgo del mundo, lo que pasa es que yo creo que ya que los y las oyentes están escuchando en esas horas de la noche, necesitan que les digamos la información máxima que tenemos a nuestro alcance. Mire, en teoría, por lo que dice la legislación del proceso administrativo, si en un mes a una solicitud de una medida cautelar no se responde, es que esa solicitud ha sido aceptada. Pero pensamos que esta solicitud que nosotros hemos interpuesto hoy se va a responder antes de un mes. Uh-huh. Porque creemos que no hay razones para que se alargue tanto. Por lo tanto, eso es la primera cosa que les pedimos, que es que resuelvan sobre, usted no quiere que yo tome la decisión, pero diga usted si la quiere tomar o no y por qué la quiere tomar o no. Y eso no es óbice en ningún caso para que nosotros en paralelo estemos estudiando, porque ya lo hemos encargado a los servicios jurídicos, cómo poder interponer un recurso ante el contencioso administrativo por la resolución de hoy, que evidentemente... Cuando yo digo que no comparto, no es que lo contraponga al TAT. Es que yo pedí, el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno pidieron una resolución que no ha sido atendida y, por lo tanto, tiene que defender su posición. Por lo tanto, vamos a intentar defenderla.
O sea, próximo plazo, menos de un mes, para saber por qué camino.
En teoría, sobre la posible e hipotética suspensión cautelar, sí. Pero repito, no habría razones para que dure eso. Yo le voy a decir una cosa que me parece que es bastante lógica y que los oyentes van a entender con facilidad. Mire, estamos ante un hecho que es incontrovertido, es decir, se ha visto en las cámaras. Y las partes ya han hablado. Y además han hablado en público y lo han hecho de forma abierta. Con lo cual, poca... investigación.
Sí, cada uno tiene su impresión,
requiere,
ya.
Requiere el caso.
Cada uno tiene su impresión y la impresión no se la va a cambiar nada porque está todo encima de la mesa, estoy de acuerdo con usted.
Víctor, yo le quería preguntar muy rápido.
Sí, foto.
Ya es una opinión, ¿eh? No es... ¿Usted cree que hay alguna opción de que Luis Rubiales pueda volver a ser presidente de la Federación? Le pregunto su opinión.
Hola, Isaac, buenas noches.
Buenas.
Mira, sí, claro que la hay, evidentemente, si se acaba la suspensión de la FIFA y ningún tribunal español y ninguna instancia española lo ha podido suspender en un plazo superior a los 3 meses de la FIFA, automáticamente el señor Rubiales volverá a ocupar su despacho y su cargo, y además lo ocupará de forma legal.
Incluso, señor Franco, antes, porque si resuelve el expediente de la FIFA y dice, pues a mí me ha parecido que esto era para un mes,
o
no era para nada.
Evidentemente.
Podría ser incluso antes,
¿eh? Sí, sí, yo estaba hablando de los plazos de la FIFA teniendo en cuenta de que se agotasen, pero sí, evidentemente. O sea, para que nos entendamos, si mañana la FIFA dijera
que no le parece nada,
que no le parece nada, como el TAT hoy ha decidido lo que ha decidido, el señor Rubiales sería presidente pasado mañana.
Ese es el titular de la noche. Sí, sí. Ese es el titular de la noche. Señor Franco, le agradezco mucho la conversación, cómo habla, cómo comunica. Me parece que le llega a los oyentes, más allá de que uno esté de acuerdo o no con lo que cada uno diga. Pero gracias por la intervención, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego,
y
hasta
gracias
luego.
Por dejarme explicar, pues, por que supuesto. Estos días también es imposible. Es imposible que las cosas lleguen fáciles, ¿eh?
Por supuesto que sí. Gracias, señor Francos.
Venga,
hasta
gracias.
Luego, presidente del Consejo. Oye, tengo que hacer una pausa porque si no se nos van a ir los horarios de esta noche. Pero es evidente que para mí el titular de esta noche es ese. O sea, podría ser que Luis Rubiales en menos de 90 días volviera a ser presidente de la Federación. Y es más, Arancha, que el expediente que resolviera un colombiano, que es un colombiano que está al frente, resolviera que no le parece nada lo que ha pasado e inmediatamente fuera presidente de la Federación otra vez. ¿Eh?
Es así, porque el plazo máximo son esos 90 días. La FIFA no puede suspender durante más tiempo a Rubiales, aunque quisiera, ¿no? Porque los estatutos
pero
nos lo permiten.
Pero que incluso puede ser menos, que diga, diga el menos, colombiano, sí, sí, diga, oye, sí. A mí no me parece nada esto.
Si mañana ponen esos 90 días, pero ya explicamos en su día que esos 90 días es porque es lo máximo, pero que si en un mes resuelve, pues, y resuelve que no ha pasado nada o incluso le pone un mes de sanción, pues al día siguiente dejaría de estar suspendido y podría iniciar de forma regular sus actividades en el fútbol y, por tanto, podría volver a ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Eso es así.
A ver, yo creo que Víctor Franco evidentemente tiene que ser políticamente correcto y tiene que decir evidentemente que puede volver. Yo
¿tú crees que es imposible?
Yo creo que es imposible y te digo por qué. Porque hay algo ahora mismo que Rubiales tiene en contra, que es los que mandan en la Federación.
Sí, que claro, no las territoriales. Que, claro. Le montaría una moción de censura.
Claro, las tiene totalmente en contra. Entonces, yo creo que, claro, que él no puede asegurarlo taxativamente porque es evidente que hay un proceso.
Bueno,
un
pero solo el hecho foto, solo el hecho pero, foto de que él volviera podría. A pisar la Federación.
Es plausible, seguro.
Claro.
Y que un día fuera, claro. Un día al menos, fuera presidente sí. De la Federación, sí. Es una posibilidad.
No, el titular es que si no es por la FIFA, Rubiales esta noche
es presidente de la Federación. Efectivamente, es presidente de la Federación.
Pero claro, yo os quería comentar dos cosas. Primera, yo escucho Franco, lo entiendo perfectamente lo que tiene que decir, bla, bla, bla. Pero si cambiamos de presidente del Consejo Superior de Deporte cada 3 semanas...
Sí, es cierto, pero a mí yo le he preguntado, lo de José Manuel Franco porque es que es inaudito.
Inaudito, pero si es que
es
no se da cuenta.
Inaudito, pero, que en un traspaso de poder no le digan, oye, Víctor, cuidado con los Rubiales.
Déjame acabar. María José Rienda, la Lozano, Franco, el otro Franco, escúchame. Si no le da tiempo a ponerlos. O sea, si el señor Rubiales, eso lo reconoce todo el mundo, ha sido un señor protegido por el gobierno.
Correcto.
Dejémonos de coñas marinas. Sí, y después sí. otra cosa que he leído esta tarde y se me han puesto los pelos de punta. La señora Ana Muñoz, que yo creo que...
Bueno, sé lo que vas a decir, lo de Busquets.
Hombre, por favor, esta señora fue vicepresidenta de la Federación.
Una entrevista en relevo.
Dice,
eso es tremendo, Tomás. Eso es tremendo.
Se ha aplicado en la decisión del TAT de hoy, se ha aplicado la ley del deporte del 90, porque la del 2022, que sí lo califica como muy grave, no os desmayéis, no tiene aprobado el reglamento de régimen sancionado.
Sí, hasta el 2024.
Hasta 2024.
Tiene 6 meses, claro. Déjame acabar, tiene 6 meses y ya han pasado. Que nadie se rasgue las vestiduras. Lo sabían antes de este
periodo. Que me ibas a decir lo de Busquets por lo que es que se fue, no, bueno, lo por de lo Busquets, que se fue ella
de, lo de Busquets de, por Rochano de, es tremendo
momento, a ver, lo de
sabes Busquets, sabes quién Busquets, va antes de la sanción de Busquets que menciona en la entrevista, ¿no? La sanción de Gallá.
Sí, sí. Por resumir, dice que le piden desde la Federación que no sancione a Busquets por unas declaraciones contra los árbitros porque bien. Dentro de unos partidos está el clásico,
pero
el Real Madrid-Barcelona.
Rochano, pero
o sea,
si la Federación...
Y ella, Ana Muñoz, decide marcharse del departamento.
Pero eso es gravísimo.
Gravísimo, gravísimo.
Pero oye, no se
pero
extrañe...
Pero eso en su momento lo denunciamos también.
Pero querido Fouto, no te extrañes porque lo de Negreira han mirado para otro lado. Sí, entonces sí. Aquí dejémonos de croma. Ahora, lo de hoy, que es lo que pone los pelos de punta. Oiga, mire usted, si no ustedes no han aprobado el reglamento sancionador nuevo de la ley del deporte de 2022, que sí lo considero hecho muy grave, pero ¿qué coño de esperpento estáis haciendo? El CSD, el CDK y el Pacto de Varsovia.
Y los juristas, y los juristas lo sabían, Tomás, porque todos los juristas, cuando tú preguntabas, decían, según la ley, le van a calificar como grave, porque se lo sabían.
Por eso Víctor Blanco, a ver, Víctor Blanco, que se lo quería preguntar ahí a Mella, a ver si lo decía, él quería ir por otro lado, se le inhabilitaban unos meses. Claro. Porque ellos... veía que el Tribunal Administrativo del Deporte no le iba a dar la razón.
A ver, el TAD se reúne, una cosa, el TAD se reúne el lunes pasado. Y el lunes pasado hay una votación en la que sale el que solo se va a calificar como grave. Y esto lo sabían perfectamente. Sí. Claro. Lo que pasa es que ganan tiempo porque piden más información. Por cierto, de los 7 miembros del TAD, hay 6, porque 6. Uno todavía no está designado por el TAD.
Sí, hay 6,
y 4
han sido 6,
están puestos por la federación.
Me han dicho esta tarde que no lo sé, que el presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, él sí estaba por muy grave, pero tiene que haber sido una votación 4-2,
claro,
5-1, ¿no? 5-1,
claro. Tiene que ser una
no
votación mayoritaria.
Querido, no te emboliques. Si no hay elemento sancionador, no hay reglamento sancionador, como te dice la señora Muñoz, no puede poner muy grave.
Claro.
Es de coña todo esto.
De todas maneras, aquí estamos juzgando dos acciones que para mí son graves. Una es el pico y otra es llevarse las manos
al gesto del
pico.
Bueno, pero es que lo de decoro y dignidad es claramente era falta grave, eso lo tenía claro el gobierno. O sea, lo único que podía haber duda era en lo del beso.
Sí, pero la nueva no está calificado como muy grave, Arantxa,
pero no la nueva, claro, pero es que la que jugaba
que no
era la antigua, que sabía
que
había
lo tenía claro también, Arantxa.
No ha entendido el Tribunal Administrativo del Deporte.
También lo tenía claro.
Hombre, claro que lo tenía
también
claro.
Lo tenía
que
claro,
no ha admitido el Tribunal Administrativo del Deporte que ese beso era un abuso de poder. Oye, espérame un segundo porque nos queda escuchar a Luis de la Fuente, que ha estado Miguelito esta mañana. Enseguida, Luis de la Fuente.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,50 euros. Los 10 euros no están tan lejos.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Si se han perdido el inicio del programa, empiecen desde el principio, porque han pasado tantas cosas que casi es imposible resumirlas. El mercado de fichajes ha estado muy apasionante. Quizá la noticia así más potente e inesperada es que Mariano ha fichado por el Sevilla, sí, el del Real Madrid, y que se ha hecho lo de Abde por el Betis, los Joao por el Barcelona, Odriozola se ha ido a la Real Sociedad, y hemos visto el mercado internacional. Como ha terminado una hora más tarde el mercado internacional del Reino Unido, era uno que se esperaba y se ha hecho porque no tiene que ver el Reino Unido, porque es de Alemania a Francia. Kolo Muani se va al Paris Saint-Germain al final, ¿no, Dani?
Sobre la bocina, ha caído 90 millones de euros, son los que paga el Paris Saint-Germain al Eintracht de Frankfurt. Firma hasta 2028 Kolo Muani con el Paris Saint-Germain, 5 temporadas.
90 kilos, Kolo
90 Muani. Kilos.
90 kilos, tienen el dinero por castigo. Bueno, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
¿Cómo ha sido la rueda de prensa? Tenemos 2 minutos de Luis de la Fuente, pero quiero que me dibujes cómo ha sido la rueda de prensa. Ha habido 2 partes, como ya anunciaste esta tarde. 2 partes, ayer por la tarde, perdón. Una sobre el caso Rubiales y otra sobre la lista de convocados. ¿Cómo ha sido la primera, que es la más trascendente?
Bueno, muchísima expectación, muchas cámaras de televisión. Se ha quedado pequeño el Salón Villalonga. Se sentaba al lado de Pablo García Cuervo, el jefe de comunicación de la Federación. Empezaba en su alocución pidiendo perdón por lo sucedido en la asamblea y especialmente por sus aplausos el pasado viernes, y posteriormente se ha abierto un turno de preguntas, creo que han sido en total 17. Insiste el seleccionador en que no se reconoce, que lo que tiene que pedir es perdón y no dimitir. Dice que tardó 24 horas en hacer público ese comunicado porque, bueno, le cuesta escribir, expresar sus sentimientos, que tuvo que reunirse con su cuerpo técnico todo el viernes, incluso el sábado a primera hora, antes de hacerlo oficial, y que esperaba un desenlace totalmente diferente de la asamblea, que pensaba que todo eso iba a acabar en la dimisión de Rubiales. Insiste en que vivió una situación de estrés, que lo pasó mal, se le ha visto incluso pues algo cabizbajo, desencajado. Yo creo que ha pasado un mal rato, aunque ha toreado como ha podido, y eso es más o menos lo que ha dado de sí esta mañana. También le hemos preguntado si tuvo ese comportamiento por lealtad a Rubiales y sobre todo por el temor a perder su puesto de trabajo. No ha sido demasiado explícito, dice que evidentemente le preocupa su trabajo, pero no ha unido directamente esos aplausos a esa circunstancia.
Bueno, este es Luis de la Fuente, que primero ha hecho una locución, aquí va alguna de las palabras que ha transmitido durante la rueda de prensa, con muchas preguntas sobre este asunto. Luis de la Fuente, que ha tenido pues un comportamiento de una persona que no estaba a gusto, desde luego, muy afligida, un tono bajo, y que se sentía casi sin escapatoria ante las preguntas de los periodistas.
He recibido críticas por ello, duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas. No me he sentido contradicionado por los Rubiales, pero llegué pensando que iba a ser una dimisión, y entramos en shock cuando vimos que no era así. Estuvimos casi todos los trabajadores de la Federación con una idea, que íbamos a escuchar un acto protocolario a la dimisión, perdón, de un presidente, y nos encontramos con otra cosa totalmente diferente. La verdad que quedé en blanco, no estaba. Fue una situación que me superó. Yo no justifico nada, es injustificable. lo viví desde desbordado. No supe estar a la altura y no pude controlar esas emociones. Y en ese contexto, cuando uno luego ya posteriormente reflexiona, sale, se ve en las cámaras, no me reconozco. Cuento con el apoyo de todos los presidentes territoriales y del presidente de la Federación Española de Fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol. Si yo no hubiera tenido ese apoyo y esa confianza, yo no te quepa duda que no estaría aquí.
¿Por qué aplaudió? Es que no nos acaba de contar por qué aplaudió.
Aplaudí por ese contexto que te digo. No sé si tú habrás estado alguna vez en una situación de presión, te sientes incómodo, que no estás fuera de sitio. No sé si te habrá pasado alguna vez eso. Y nunca había vivido, insisto, una situación de ese estrés. No sé si los psicólogos me matarán. Emocional, no lo sé. Nunca había pasado eso.
Le quería preguntar si ha contactado con Jenny Hermoso para explicarle lo que ha pasado y contarle un poco sus explicaciones de ese tema.
No, sinceramente no. Creo que también ella está viviendo un momento difícil. No es responsable de nada de lo que está sucediendo y no he tenido oportunidad de hablar con ella ni que he querido de momento. No me he sentido, seguramente me ha faltado valor o no lo sé. Lo que no he querido, no he hablado con ella. Si en algún momento los responsables, los dirigentes, en este caso las territoriales, me hubieran dicho, el presidente en este caso, que no contaba con su apoyo y su confianza, no hubiera estado ni un segundo más.
Bueno, este es Luis de la Fuente y sus explicaciones. Hay quien le vale y hay a quien no le vale. ¿A vosotros qué os vale o no os vale?
Verás cuando se entere Corrochano de que Rubiales puede volver. Yo, la verdad es que evidentemente todos nos equivocamos. Yo el primero, faltaría más, y todos tenemos derecho a rectificar. Pero yo me da la sensación que si él argumenta que va a una asamblea con el objetivo de escuchar al presidente dimitir y que vaya a acompañarle, cuando ve que no dimite, la reacción tiene que ser de sorpresa, de shock, como lo quieras llamar, pero no de ponerte a aplaudir y levantarte. A mí me da la sensación que hay una incongruencia en toda su explicación, porque seguramente sea inexplicable lo que hizo con lo que luego dice que pensó. Y hay muchos, muchos cabos sueltos, como por ejemplo el esperar a que sea inhabilitado o suspendido por la FIFA para emitir el comunicado, el no explicar por qué aplaudió. A mí, de verdad, insisto, todos tenemos derecho a equivocarnos y a rectificar, pero a mí me decepciona bastante la situación que dibuja.
Sí, casi hay que decir, pido perdón sin peros. O sea, pido perdón sin peros.
Sí, pero tampoco nos extrañemos ni nos volvamos locos. Todo eso, lo que voy a decir ahora, dedico al valencianismo, querido. Lo hemos dejado antes planteado. Con Gañá se ensañaron. Fue un ensañamiento tremendo. Llegó lo de Busquets y dijeron, como sabe muy bien Hugo, que ellos no podían denunciar deportistas. O sea, lo que vale el martes para Gañá, el jueves no vale para Busquets.
Por algo sería, ¿no?
Por algo sería. Entonces, claro, sí. Que un señor o una señora, el que pase por ahí, un día diga blanco, otro día negro, pues es que esto es el esperpento, el sainete desde... Yo creo que desde el motín. Es un sainete inacabable y ahora estamos en esta. No, entonces, señor que pide perdón por haber aplaudido. Es que todo es un porro, queridos. Es que le podemos dar toda la vuelta que tú quieras.
Hay mucha presión social, mucha presión mediática.
Claro, lo que tú quieras,
en la federación, en la federación hay un sistema clientelar y el que manda es el presidente.
Hace 50 años.
Y todo, claro, entonces, todo lo que haga el presidente, nadie se puede salir de esa línea, porque es que es Corea del Norte. Si es que esto lo hemos denunciado muchas veces, la gente aplaude por miedo. Por miedo. Y eso es lo que le pedía a Luis de la Fuente, que fuera sincero. Porque al final es verdad que ellos entran a la asamblea sabiendo que, o creyendo todos, que Rubiales iba a dar un discurso y luego iba a dimitir. Y al final les coge con el pie cambiado y efectivamente en ese contexto de la asamblea, del peloterismo y de que no sabían qué iba a pasar en ese momento, porque cuando dicen no va a dimitir, seguía siendo presidente de la federación, seguía siendo su jefe.
Déjame poner este fragmento de Santi Denia. Santi Denia, seleccionador sub-21, no aplaudió, lo ha explicado.
Yo he cometido muchos errores en mi vida deportiva y en mi vida en general. Entonces, pues bueno, la edad y quizás las canas te hacen ser más reflexivo. Entonces, yo acudí a la asamblea a escuchar, analicé y reaccioné. Y reaccioné de cómo me sentí. Fue de manera genuina. No me salió no aplaudir. Y bueno, pues lo que sentí.
Bueno,
es que eso era lo que yo quería decir, Corrochano. Lo que acaba de decir Santi Denia. Escuchas y reaccionas sobre lo que sientes. Y en ese caso, Luis de la Fuente, si sentía lo contrario, no tenía que haber reaccionado así. Y yo estoy más en la línea de lo que dice, evidentemente.
Uno puede tener luego también reacciones en las que no se reconozca. A mí, aparte de que te puedas creer sus explicaciones o no, que me parece algo que cada uno se las podrá creer o no se las podrá creer, hay un par de cosas que me han que me han chirriado de la rueda de prensa al principio, y le pasó también con la rueda de prensa de Ramos, que comparada con esta fue muy fácil, sí. Es decir, no, una preguntita y después hablamos de fútbol. Yo creo que es estar un poco fuera de la realidad, como es estar muy fuera de la realidad decir que él depende de los resultados que consiga. No, el seleccionador nacional de fútbol no depende solo de los resultados que consigue.
La gente le exige una cierta representatividad.
Es que es una figura muy pública.
Sí, que sí, que sí. Aquí en este país es así. Gato, si quieres decir algo, que voy con prisa para...
Te puedes entrar a valorar si te convencen o no las explicaciones que da, pero aquí todo el mundo tiene el derecho a rectificar. Y puestos a pedir igualdad, igual que hay una situación de abuso de poder, según algunos, de Luis Rubiales en el palco hacia Jennifer Hermoso, en esta situación es la misma. Hay abuso de poder de Luis Rubiales, que todavía es presidente, hacia muchos de los que están ahí. Hay gente que luego la reacción sea diferente, como puede ser la de Santi Llena, que aplaudimos todos. Vale. Pero en esa situación no le podemos hacer un juicio sumarísimo a Luis de la Fuente.
Yo ya lo dije el otro día, que yo no participo de las hogueras. Yo de las hogueras no participo.
Pero están de moda las hogueras, ¿eh?
Hombre, las hogueras están muy de moda. Yo de las inquisiciones no participo. Me parece que eso pertenece a otro siglo. Pero sí es cierto, hay que hacer una mezcla de todo. Y en el punto medio, yo creo que está el acierto, ¿no?
Es que no nos vale nada. Ha dicho, o sea, no vale ni que rectifique, ni que pida perdón.
Que el seleccionador tiene una cierta representatividad, que es verdad. O sea, la tiene. ¿Hasta dónde tiene que ser representativo del país y dónde pasa una línea que ya eso no le corresponde y con eso hay que echarle? Pues cada uno la pone, la sitúa en un lugar. Pero es cierto que aquí, ostras, se pide el puesto de la gente como si fueran objetos.
Sí, pero una cosa, vamos a ver, el error de
todo el mundo y no imite nadie.
El error del seleccionador lo tenemos todos claro y eso no lo discute nadie. Ahora, que no me vengan a decir que tiene que por ese error uno tiene que dimitir cuando el que ha cometido el error gordo todavía no ha dimitido. Sí. Es que no, sería grotesco, vamos.
Fouto lo lleva en la mochila, Lo lleva en la mochila, sí. Porque no se va a distinguir luego si le va bien, mal, regular de lo que ha pasado. O sea, todo se va
a seguir llevando. También es verdad que Luis de la Fuente no había estado tanto en el foco como está ahora.
Correcto,
y es muy difícil.
Lo ha hecho él, Arantxa, lo ha dicho él, que vaya ruedas de prensa que lleva.
Es que claro, es que yo creo que es así, porque no es lo mismo una persona que está acostumbrada a tener un foco, porque imaginaros que te están continuamente, y toda la gente que pide que la gente se comporte siempre bien, habría que verles cuando tienen un foco encima de ellos constantemente.
Hay que ver la hoja de servicios de cada uno.
Claro.
No se siente cómodo en ese escenario, ya lo he demostrado varias veces.
Y que son temas complicados, y que un matiz, una frase, un aplauso, un gesto, todo va a ser analizado y
Exactamente. Bueno, me gustaría estar más tiempo hablando de todo esto. Yo creo que hoy necesitaríamos estar hasta las 3 de la mañana con todos los temas que hay. Porque
respira poco, corro, que ha sido vertiginoso.
Ha sido increíble lo que ha pasado en el día de hoy. Han pasado tantas cosas y tantas debatibles. Incluso que Lamine Yamal, un chaval de 16 años, Miguelito, va a la selección española, que es la bomba, que es una noticia extraordinaria.
Sí, sí, sí. Va a batir el récord de precocidad en un debut. Si al final se estrena bien contra Georgia o bien contra Chipre. El anterior lo tenía Gaby con Luis Enrique. Hoy cumple 16 años y 50 días, exactamente, es la gran novedad. También convoca Luis de la Fuente a Alex Baena del Villarreal y Abel Ruiz, el delantero del Sporting de Braga. Y bueno, pues regresan también Azpilicueta, Valde, Gaya y Pau Torres. Recordemos que Alba hoy ha hecho oficial que deja la selección española, algo que ya se conocía a lo largo de la mañana, y que están lesionados Pedri, que después del Mundial en 3 convocatorias con Luis de la Fuente no ha podido ser convocado todavía, y Jesús Navas, que fue titular en la Liga de Naciones el pasado mes de junio.
Yo quiero decir una cosa al respecto. Tiene una pinta extraordinaria el chico. Eso es indiscutible y ojalá le vaya todo maravillosamente. Tiene 16 años,
Sí, sí, es evidente.
Acordémonos de Pedri, que lo acabáis de citar. Vamos a ir tranquilitos y vamos a dejar...
Hay veces que fallan, Munir, Boyan...
O de Ansu Fati.
Ese chico, bueno, Ansu Fati es una lesión grave que tiene la rodilla, que es una fatalidad lamentabilísima.
Pero que puede pasar también, que forma parte
pero
de tu vida.
Pero exacto, con 16 añitos vamos a dejar que el niño... Este niño no está ni formado,
no, y
acabado de formar, o sea que poquito a poco.
Que hay un peligro que era Marruecos, que te empuja a tomar una decisión.
Pues le pones 5 minutos y para casa a tomar papilla.
Bueno, Hugo Tomás, Gato Evangelio, ha sido extraordinario estar esta noche con vosotros. Han pasado muchas cosas.
Magnífico.
Y para nosotros también. Claro. Un abrazo, gracias.
Seguimos. Viva José Luis Gaya. Viva.
Seguimos en COPE.
Viva.
Venga.
Viva. Hasta luego. Fouto, Arantxa, muchas gracias,
Hasta luego.
Hasta luego. Miguel, gracias,
Chao.
Hasta luego. Ha caído un fichaje más, Dani, que no habíamos constatado todavía. Lo hace oficial el Deportivo Alavés.
John Carricaburu, cedido por la Real Sociedad al cuadro Babazorro, va a jugar esta temporada en Vitoria. Le queda solo un año de contrato con la Real Sociedad. Tiene 20 años, internacional sub-21 con España, y es uno de los últimos fichajes. Corro que cae a las 12:56. Lo ha hecho oficial el Alavés.
Mañana hay Liga, a las 2 de la tarde hay un Real Sociedad Granada, a las 6:30 hay un Alavés Valencia, a las 9 un Betis Rayo, buen partido, pero a las 4:15 vuelve el Real Madrid al Bernabéu. Al Bernabéu, que podría estar incluso cerrado si lloviera mañana. Melchor Ruiz, de nuevo, después de la primera información que ha dado con Odriozola fuera del Real Madrid a la Real Sociedad, sí. Te pido brevedad, que cuentes los detalles, sobre todo de quién va a ser el sustituto mañana de Vinicius, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que había convocado a Ancelotti a 21 jugadores, evidentemente había convocado a Odriozola, hay que quitarlo de ahí, veremos si lo sustituye o no por alguien de cara a ese partido de mañana ante el Getafe. Como decía, se va a estrenar el Bernabéu, va a debutar Jude Víctor William Bellingham en su estadio ante su afición con nuevo césped, también lo va a hacer Kepa, pero deseosos los aficionados de ver a Jude Bellingham. 6 son las bajas: Courtois, Militao, Vini, Güler, Ceballos y Mendy. Una la novedad en la lista: Gonzalo, el delantero del Castilla. Vuelve Fran como tercer portero y repite en la convocatoria Nico Paz. Y como dices, la gran duda es saber quién va a ser el sustituto de Vinicius lesionado. Se pierde el primer partido. Bueno, Ancelotti tiene muchas opciones, muchas posibilidades, incluso el cambiar el sistema. Yo creo que no lo va a hacer, no va a cambiar el sistema, va a jugar con el mismo. Y hay dos claros candidatos: Joselu y Brahim. Yo apuesto por Joselu en el once inicial de cara a ese partido, el primer partido de la temporada en el Bernabéu, con muchísimas mejoras, como apuntabas, y con un techo retráctil que al igual hay que utilizarlo y ponerlo en marcha porque hay previsión de lluvia mañana para el partido. Pero va a haber asientos nuevos, va a haber dos videomarcadores espectaculares en los fondos, el videomarcador de 360 grados está, pero todavía no está en funcionamiento. En definitiva, hay muchos aficionados que van a interrumpir sus vacaciones solo para ver ese primer partido, porque las imágenes que ya conocen del Bernabéu son espectaculares.
Gracias, Melchor. Hasta mañana.
Hasta luego.
Mañana contamos ese partido. Ya saben que hoy Cádiz 3, Villarreal 1 y Almería 2, Celta 3. Lo siguiente es ir a ver cómo está la selección española de baloncesto.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Este fin de semana,
en septiembre,
tiempo de juego.
¡Comienza el partido!
Con la Liga. Este sábado, Real Madrid-Getafe.
Sí, señor.
El domingo, Atlético de Madrid-Sevilla.
Partidazo.
Osasuna, Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
El Mundial de Básquet. Partido de la selección para cerrar la segunda fase. España-Canadá.
¡Triplón!
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia.
¡Todo! ¡Y más!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues sí, mensaje de Winamax como cada noche en el partidazo. Es nuestro momento de entrar en winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo primero en el Real Madrid-Getafe y ahí mira, veo que por ejemplo que piten al menos un penalti para cualquiera de los dos equipos tiene una cuota de 3.30 en Winamax. Y me fijo también en el partido entre el Betis y el Rayo Vallecano. Ahí veo que una victoria bética se paga casi 2-1. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vamos a Indonesia, al Mundial de Asia de Baloncesto, que se ha liado una buena. Primero porque España ha perdido contra Letonia, como saben ustedes, 74-69. Pero es que después le ha ganado Brasil a Canadá, 69-65. La cuenta es muy fácil. El domingo a las 3:30, España-Canadá. Hay que ganar para pasar a la siguiente ronda. Es decir, que de ahí vamos a cuartos, tenemos un partido de octavos de final para estar en la siguiente ronda. Vamos a Indonesia, está amaneciendo allí, así que saluda a Suankar, jefe de deportes. Hola Suankar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola José Luis, muy bien.
Y Pilar Casado, ¿qué tal Pilar?
¿Qué tal? Buenos días, bueno, te iba a decir buenos días, buenas noches para todos vosotros. Como dicen los americanos, win or go home.
Muy bien, con un acento extraordinario, ¿eh, Suankar? ¿A qué mejora tú eso, ¿eh?
No, imposible.
Ahora vas y además, me lo mejoras.
Con ese tono tan peculiar que aquí en Indonesia ha causado sensación, eso te lo garantizo. Sí.
Bueno, estamos en un momento que es evidente que la selección, si hay alguna que lo sabe manejar, es la selección española, porque se ha visto en estas. Estamos en un momento en el que te encuentras con un partido que o ganas o te vas a casa, que es a lo que juega muchas veces la selección, que o ganas o te vas a casa. Pero nos hemos llevado un disgusto con Letonia porque podíamos estar clasificados. ¿Qué ha pasado para haber perdido una renta de 11 puntos al final del tercer cuarto?
Pues que hemos sido irregulares, que empezamos mal, que no metíamos una canasta, que casi todo eran tiros libres. Eso sí, jugábamos muy bien con balones dentro a los pivots, básicamente a Billy Hernán Gómez. Este aprovechaba para anotar o para forzar esa falta personal. Nos fuimos dejando puntos en el camino con demasiados errores desde el tiro libre. Ya luego, en el segundo cuarto, ellos se fueron con bastante renta. Un tiempo muerto de Scariolo lo cambió todo en esa recta final de la primera parte del segundo cuarto. Volvimos a salir un poquito enchufados o bastante enchufados en el tercero, pero es que el último ha sido absolutamente demencial. 11-27 de parcial y, como antes comentábamos, defendiendo muy mal y atacando muy mal. Y en algún momento determinado, pues yo creo que ya se nos apagaron las luces y no digo que nos rindiéramos, pero casi.
Sí, ya comentamos el día del partido contra Brasil y contra Irán, que hablando de la posibilidad de enfrentarnos a Letonia, que era una selección que te podía ganar si no tenías un día acertado. Van a escuchar ahora a Rudy Fernández y a Scariolo, dos de los grandes protagonistas. Por cierto, Rudy se ha convertido en el jugador español que más partidos ha vestido la camiseta de España, superando a Juan Carlos Navarro, que es decir mucho de Rudy Fernández. Y luego nos cuenta Pilar qué sabe de lo que se ha comentado, cómo está el equipo después de esta derrota. Rudy y Scariolo.
Creo que hay que saber asumir estas derrotas, creo que también vienen bien para aprender cómo estamos, y en ese sentido pues es cierto que se nos pone cuesta arriba la clasificación, pero yo creo que esta selección ha demostrado muchísimas veces que en los momentos difíciles es cuando más unidos tenemos que estar, y así es lo que tenemos que reflejar en el próximo partido, ¿no?
La responsabilidad recae sobre todo sobre los hombros de los que han vivido muchas de estas situaciones. Creo que también para los que han vivido pocas o ninguna, el partido de hoy puede servir como una enseñanza importante, ¿no? A quitarse miedos, quitarse nervios y afrontarlo con más confianza y determinación.
A esta hora, Pilar, no sabían que le había ganado Brasil a Canadá, ¿no?
Exacto, pero la verdad es que las caras de los nuestros, una vez ha terminado el partido y han pasado por la zona mixta, inclusive las caras tanto de Sergio Scariolo como de Rudy Fernández, que son los que han ido a la rueda de prensa oficial postpartido, no dejaban entrever precisamente un gran estado de ánimo. Son conscientes de que se han ido del partido, porque se han ido, porque cuando tienes ese +11, ese +12, España primero no ha tenido el instinto asesino de seguir y no dejarse que se subieran a las barbas es que ha hecho exactamente igual Letonia que hizo en el partido contra Francia. Es decir, en un momento dado parece que están en la lona, pero sacan una vida de debajo de la cama, como digo yo, y han hecho lo mismo exactamente igual con España. Y nos hemos ido porque no hemos estado bien atrás, porque tenemos un problema en la generación de juego que creo que queda evidente, porque es evidente, y con todas esas cosas, cuando te falla esa circulación de balón, cuando te quedas sin ideas, cuando digamos que te han acorralado, pues la defensa, que debía de ser la gran arma de esta selección, tampoco ha funcionado bien.
El equipo de...
Y añádele a eso, sí. Pilar Corro, los errores en el tiro libre. Es que durante todo el partido lo veníamos diciendo. Es decir, si no estás jugando bien, pero al menos tienes rachas muy buenas, porque hubo rachas muy buenas, y has conseguido no anotar, pero sí forzar esas faltas de tiro, no falles tanto. Porque es que sumas los puntos que hemos perdido y desde luego España tenía que estar mucho más cerca o por encima en el marcador si hubiera tenido un acierto, digamos que un 20% superior. Y ahí creo que muchas veces se ganan y otras se pierden, como hoy partidos.
El equipo del español Jordi Fernández, Canadá, es un coco, es uno de los grandes favoritos a ganar el Mundial, pero se ve contra las cuerdas también en el partido contra España después de esta derrota contra Brasil, y casi hay que sacar una lectura positiva. Si le ha ganado Brasil, que nosotros a Brasil le ganamos más o menos cómodamente, pues le podemos ganar a Canadá, ¿no? Que no va a ser fácil, pero es un rival al que podremos ganar, ¿no?
Pues yo me he quedado
lo que nos ha demostrado Brasil es que esta Canadá tiene costuras, ¿eh? Tiene claro. costuras y se le puede ganar. Es verdad que, claro, reducir la anotación, tú fíjate tú, que tenía Canadá, me parece que eran 108 puntos de media.
A 65,
anotadora,
¿eh?
A 65.
Es increíble, sí. Cuando he visto el marcador me he quedado alucinado.
Exacto. Yo creo que, a ver, es un grupo que tiene mucho talento, es un grupo que juega muy bien al baloncesto, hablo de Canadá, pero evidentemente también tiene un punto de inexperiencia, incluido también Jordi Fernández. Entonces, vamos a ver si España, de cara al domingo, también explota el hecho de que ahora Canadá también la presión la tiene, no sé si a partes iguales, porque claro,
sí,
bueno,
sí, no sé, sí, sí, yo creo que sí, que
nosotros, sí, probablemente nosotros, sí, ¿no? Porque ha generado muchas
expectativas. Es que esto es una eliminatoria de octavos,
de octavos de final, es una eliminatoria de octavos de final.
Se ha quedado, digamos que no depende de nadie. A mí me ha quedado pena porque hubiera sido mejor que ganara Canadá, lo tenían, digamos que relativamente ya cómodo para clasificarse.
Sí, podían jugar con otros resultados, ¿no?
Claro.
Sí, nos daba un margen, daba un margen a España, ¿no?
Y encima Brasil, pues podría ganarle a Letonia, porque eso, desenfadado, sabiendo que para clasificarse tendrían que ganar por más de 30, pero bueno, podrían ganarle, y con simplemente Brasil habiéndole ganado a Letonia, estábamos dentro, aunque perdiéramos con Canadá, eso no ha sido así, por lo tanto, el error de la pérdida frente a Letonia, ahora te queda más pena porque te hubieras clasificado si ganas hoy a los letones, pues lo vamos a pagar jugándonos a cara de perro en octavos de final. No es la primera vez, pero desde luego...
Hombre, yo creo que este si alguien está acostumbrado a estar en este territorio, es España, ya, más que Canadá.
Con más bases y con más alturas, la verdad.
Sí, sí, que a lo mejor es mejor equipo
yo creo
Canadá.
Que también... Yo creo que también Canadá puede... A ver, es posible que hoy haya tenido el mal día del campeonato, que sabéis que normalmente o habitualmente, salvo casos extraños, siempre tienes uno, y es posible que hoy haya sido ese mal día. Espero que no haya sido y que se lo guarden para el domingo, pero es verdad que, fíjate tú, dentro de la plantilla de Canadá hay 4 jugadores por debajo de 10 minutos de media. Otro en 15, y el resto van a 20 y muchos. Jugando cada 48 horas, es posible que hoy también se hayan visto un pelín justos de piernas. No bueno, lo sé,
son
esa
atletas,
es la duda que tengo.
Son atletas.
Mañana hablamos de este partido, que sin duda es un partidazo, el España-Canadá. Lo iba a ser igual, pero eso ahora con el riesgo de que uno de ellos se vaya a casa, se vuelva a casa.
Y fíjate, perdona, Corro, en la otra eliminatoria. Brasil y Letonia,
sí, sí,
exactamente igual.
Es que han quedado, cada uno, dos eliminatorias, Brasil-Letonia y Canadá-España.
Uno de los dos se mete, el otro eliminado. O sea, que Letonia, bien, que las tenía todas consigo, pues ahora resulta que si pierde con Brasil también se queda fuera. Y es así.
Para la emoción del espectáculo está muy bien. Pero mañana hablamos. Que paséis un buen día de reflexión. Ir a hacer las cosas que tenéis que hacer, pasear. Bueno, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego. Yo me voy a desayunar ahora con Javi García.
Me parece correcto. Hasta luego, Suáncar. Adiós, Pilar.
Venga, hasta
luego, mañana.
Adiós.
España perdió con Letonia. Brasil le ganó a Canadá.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Y ahora la vuelta que ha terminado hoy en Oliva, Eric Frade, Quique Iglesias. Hola Eri, hola Quique.
Muy buenas.
Buenas noches.
Llegada al sprint, como vamos a ir nosotros también, al sprint.
Sí, al sprint, que ha ganado un habitual lanzador antes de Nasser Bouhanni. Ahora está en el Total Energies, le ha atropellado la gloria a Geoffrey Supé. A sus 35 años consigue su primera victoria en una grande, en un sprint que nos pilló con el corazón un poco encogido por una grave caída de Timen Arensman, que se puede decir que la cosa no ha ido mal con lo que pintaba. Y luego también reseñar de una etapa que ha seguido el guión habitual, escapada de dos españoles, José Rada y Andero Kamika, y luego rematar con el sprint, que Jonas Vingegaard ha cogido 2 segundos siendo tercero en el sprint especial bonificado.
Bueno, Arensman finalmente tiene un cristo terrible en la boca, va a tener que ir al dentista y una rotura de una clavícula, que es algo más habitual en un ciclista. Vamos a ver qué pasa mañana, porque hay que mirar al cielo corrochano, porque va a llover todo el fin de semana, tanto en Alicante como el domingo, sobre todo en la región de Murcia, pero de momento mañana etapa 8 desde Denia hasta la Costa Blanca interior, hasta el alto del Chorret del Catí, hemos leído varias veces, 165 kilómetros, un recorrido preñado de puertos de segunda y al final, antes de un descensito de 3 kilómetros, el ascenso a este Chorret del Catí de primera categoría.
¿Estáis en Oliva o en otro sitio?
En Alicante,
en
capital, en San Juan.
Ah, en San Juan, buen sitio también, ¿eh?
Sí,
muy bueno además.
Buena playa,
bueno.
Que tiene muy buena playa. Bueno, gracias, por la concreción. Mañana más.
Por favor,
ya ves. Hasta luego. Chao, chao.
Chao. Adiós.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Y ahora, la gran Andrea Peláez.
En marcha ya la jornada 4 desde esta misma tarde, en la que ya hemos disfrutado de 2 partidos en primera división. Tenemos buenos encuentros este fin de semana, en el que recuerdo que no va a haber partido el lunes. Y para estar listos y disfrutar de todo el fútbol de la jornada, llega al partidazo de COPE el comentario Betfair, en el que te damos unas cuantas pistas para que vivas con mucha intensidad todas las emociones que nos depara la Liga. Y para ello, contamos como siempre con el combi partido de nuestros amigos de Betfair. Recuerda que con ellos puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. Resultado, goles totales, tarjetas, disparos a puerta, goleadores, absolutamente a todo. Y es que le puedes poner más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Así que, Marta, echamos un vistazo a los partidos de esta cuarta jornada.
Pues te cuento que mañana sábado tendremos 4 partidos, entre los que destaca un derbi madrileño entre el líder de la Liga, con 9 puntos, el Real Madrid, y el Getafe de José Bordalás, que siempre es un equipo muy complicado.
Y tanto, recordemos que el Getafe le rascó un empate al Barça en la primera jornada de la Liga. Los blancos son líderes, han conseguido 3 victorias en 3 partidos, pero ojo que llegan muy castigados por las lesiones. El último en caer, el 7 madridista. Vamos a apostar en este partido con el combi partido de Betfair. Entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos a que el nuevo 5 del equipo blanco, fichado al Borussia de Dortmund, realiza 2 o más tiros entre los 3 palos. En un partido con más de 2,5 goles y además más de 7,5 corners. Apuestas 10 euros en esta combinada y pueden convertirse en casi 63, siempre con el combi partido de Betfair.
Seguro que va a ser un gran partido, pero es que el domingo también tenemos un gran día de fútbol. Otros 4 partidos, entre los que destacamos a las 6:30 de la tarde el Atlético de Madrid-Sevilla y a las 9 de la noche el Osasuna-Barcelona.
Y entre estos 2 encuentros vamos a elegir el que va a enfrentar al Atlético y al Sevilla. Los rojiblancos son segundos, vienen de marcar 7 goles en Vallecas y el Sevilla todo lo contrario, colista con 0 puntos, pero ojito, sigue siendo el Sevilla. Vamos a mirar este encuentro en el combi partido de Betfair. Entramos desde la web o desde la aplicación móvil en betfair.es y apostamos a victoria del Atlético de Madrid, que ambos equipos marcan y que los rojiblancos tienen más saques de esquina. 7 euros en esta apuesta pueden darte unas ganancias de 33. Emoción sin límites en la Liga con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Y ahora desde Italia, Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, titulares de la jornada, lo que quieras contar antes de que contemos mañana la calificación para este Gran Premio de Italia.
Bueno, a ver, los titulares que te puedo decir es que vuelve la ilusión a Ferrari. Lo que pasa es que es verdad que los tifosi se ilusionan tan rápido como luego se desilusionan. Y siempre Ferrari, digamos que en un viernes de casa, pues tira más. Pero el caso es que el más rápido ha sido Carlos Sainz, que ha estado impecable. Por cierto, el día de su cumpleaños, 29 cumpleaños, que le han regalado una tarta. Ha intentado, imagínate, a un piloto de Fórmula 1, intentar, cuando está soplando las velas, el jefe de Ferrari ya ha intentado...
bajarle la cabeza para que se manchara de nata, el tío.
Sí, sí, empotrarle la cabeza contra la nata con el cuello que tiene un piloto, claro. Ha tirado para arriba y nada, no ha habido solución, así que ahí se ha quedado la broma. Pues se ha pegado un homenaje, le ha metido unas decimitas a su compañero Leclerc, 3 décimas. Y sobre todo, pues ha estado muy competitivo todo el día, ha recuperado la confianza en el coche. Vamos a escuchar a ese Carlos Sainz, que ha sido el más rápido, entre aplausos de los tifosi de la jornada.
Sí, ha sido un día positivo para nosotros aquí en Monza. Desde que hemos puesto el coche en los libres 1, era otro coche con respecto a Zandvoort, con un feeling mucho mejor, el balance era mucho mejor, así que bueno verlo. Ahora hay que esperar, ¿no?, a mañana, cuando todo el mundo baje gasolina y apriete más el motor, a ver dónde está cada uno. Pero de momento el feeling es bastante mejor que en Zandvoort y podemos estar más adelante.
Bueno, pues esa es la historia. Hay mucha más confianza, pero lo normal, viendo además la tanda de carrera, es que los tapados Red Bull sean de nuevo los favoritos. Ha estado tercero Checo Pérez y quinto Max Verstappen, diciendo que todavía les queda trabajo. Y luego está lo de Fernando Alonso. Octavo en la clasificación de hoy. Le ha faltado un poco de prestación, porque el segundo clasificado ha sido Lando Norris, que está en la liga donde milita Fernando Alonso. Y el mensaje de Fernando, aparte de pedir disculpas a los fans, porque este sistema de que tenemos, que hace que en la calificación tengas que obligatoriamente poner los tres tipos de compuesto, hace que durante los libres rueden menos. Bueno, pues ha pedido disculpas y se ha quejado del sistema. Dice que eso está muy mal y que le pide disculpas a todos los espectadores que han visto menos vueltas en los coches. Y además explica que entre el puesto 6 y 16 de la parrilla mañana va a haber solo 3 décimas. Y muy que bien. Tienen que estar en la parte de arriba de ese bloque. Así que a ver si
pues mañana lo comprobamos.
Mañana entre el quinto y el sexto lugar.
Mañana lo comprobamos en este Gran Premio de Italia, a ver qué tal le va a Carlos Sainz, a ver qué tal le va al gran Fernando Alonso. Carlos, hasta mañana, un abrazo. Chao, chao.
Abrazo.
Nos vamos. Recogiendo algunas cosas que no les hemos podido contar, por ejemplo, rivales de la Europa League para el Betis, Glasgow Rangers, Sparta de Praga y Aris de Limassol. Para el Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa y Panathinaikos. Dos resultados de segunda, Alcorcón 1, Racing de Ferrol 1 y Albacete 2, Valladolid 0. Y una cita para mañana, a las 6 de la tarde, Carlitos Alcaraz contra Evans. Hoy ha perdido, lamentablemente, Davidovich contra Tommy Paul. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que ni lo duden, es esta radio, la que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.